Perdona el pequeño retraso en el comienzo de esta sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Ubrique de día 25 de abril de 2017 y comenzamos siendo las 8:15 de la tarde y siguiendo el orden del día. Primer punto, aprobación si procede de acta de sesión anterior de fecha 28 de marzo de 2017. ¿Alguna observación al acta? Se da por aprobada.
Disculpe, perdón, es que yo no vine.
Vale.
Y tú tampoco, ¿no?
De acuerdo. Se toma anotación de los que estuvieron ausentes en la sesión plenaria. Segundo punto del orden del día, expediente de modificación presupuestaria 9/2017 por crédito extraordinario, Ubrique Blanco de Paz. Tiene la palabra para la lectura de la propuesta de dictamen el señor secretario general.
Sí, buenas tardes. El dictamen de la comisión informativa en extracto dice lo siguiente: se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria 9/2017 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. La partida de gastos a crear es el proyecto intercentro Ubrique Blanco de Paz y la partida de gastos a disminuir la educación. El importe de la modificación presupuestaria es de 800 euros. Segundo, se procede a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme a lo dispuesto en la ley reguladora de las haciendas locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda.
Hola, buenas tardes. Al igual que ocurrió en los presupuestos del año pasado, una vez que conocimos la cuantía que se iba a destinar a este proyecto de intercentro Ubrique Blanco de Paz, se procede a hacer la modificación presupuestaria de los gastos de la partida de educación. Nuestra intención es siempre que hacemos los presupuestos es que quede reflejado de manera nominativa a quién van las subvenciones y de esta manera hacer caso a lo que siempre propone intervención e intentar evitar el número de reparos que se pone desde este departamento. Entonces, intentamos evitar reparos, incluyendo siempre, intentamos que sea cuando se elaboran los presupuestos que aparezcan las partidas nominativas, pero repito, en el caso de Ubrique Blanco de Paz, hasta que no se ha tenido claro cuánto es la cuantía que se iba a destinar, no se ha podido crear la partida y hacer la modificación presupuestaria que traemos hoy a pleno. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Sí, gracias. Después de lo que ha explicado la responsable, la delegada de Hacienda, quiero recordar que el año pasado de 800 euros se subió a 1.000 euros lo que se le daba a Ubrique Blanco de Paz. No sé, quiero recordarlo. Que se hizo la propuesta, yo lo traía aquí para redondear las cifras y vosotros lo veis bien, de 800 a 1.000.
¿Se tenéis?
Está consultando los datos con intervención y corrobora que son 800 euros.
Si son 800 euros, mi propuesta es redondear la cifra, bueno, porque yo tenía entendido que el año pasado, quería recordarlo así, era hacer redondeo a las 1.000, si se pueden subir a las 1.000 euros y cerramos la cifra.
Una cuantía cerrada de acuerdo con las partes, que no es que nos hayan pedido 1.000 y le demos 800, sino que lo que necesitan para el desarrollo de la actividad propuesta son 800, que no es por arbitrio del equipo de gobierno de disminuir el importe, vamos. Con lo cual se quedan los 800 que son los que han solicitado.
No, por nuestra parte no hay ningún problema.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Andalucista también vamos a votar favorablemente la propuesta. Es una actividad que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, es una actividad que nos parece realmente interesante y en la que participan muchos colectivos y muchos jóvenes que son los que se benefician de este tipo de actividades y por lo tanto nosotros no vamos a poner ningún inconveniente a este respecto.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. Por supuesto, votaremos a favor.
Siempre hemos estado colaborando con Obrique Blanco de Paz y, por supuesto, en todas estas cuestiones. El Grupo Popular va a votar favorablemente. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Votamos, por tanto, votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto tercero, apoyo acuerdo de la FEM sobre reinversión del superávit. Tiene la palabra el secretario general.
El dictamen de la comisión no formativa dice así. La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en reunión extraordinaria celebrada el día 6 de abril de 2017 y tras exponer los antecedentes y las razones justificativas para ello, aprobó una resolución por la que, entre otras, se insta al Gobierno de España y los grupos parlamentarios a que por la vía de urgencia adopten iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria. La misma resolución acuerda su traslado a todas las corporaciones locales españolas para su conocimiento y, si lo estiman oportuno, para que el Pleno de la Corporación manifieste su apoyo a la misma. Visto los antecedentes expuestos, somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique a la resolución adoptada por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias en reunión extraordinaria celebrada el día 6 de abril de 2017, por la que se insta al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios a que por la vía de urgencia adopten iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su superávit con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria. Y segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén.
Buenas tardes de nuevo. El motivo por el que apoyamos este acuerdo de la FEN es porque actualmente la ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera condiciona a las administraciones locales que cierran con superávit y contribuyen al objetivo de estabilidad y reducción de la deuda. Y lo que no les permite es que no pueden poner en valor el esfuerzo económico que están haciendo para poder atender a las demandas que directamente tienen, de, que realmente tiene la ciudadanía. Las reglas que tiene, que impone esta ley a la hora de que una administración local se pueda gastar el superávit que tiene, está muy condicionada. Entre otras cosas, tiene que presentar como condición, una de las condiciones es que tiene que presentar superávit tanto en el remanente de tesorería como en la estabilidad presupuestaria. Y de los dos conceptos permitiría que se utilizara el de menor cuantía. Pero además pone unas condiciones que son muy restrictivas. En primer lugar, se tendría que atender por parte del ayuntamiento las operaciones pendientes de aplicar presupuestariamente en el momento de superávit y después cancelar el resto de obligaciones pendientes de pago a proveedores. Si con el superávit que tiene se termina de atender a estas operaciones pendientes, en lo siguiente lo que se lo puede gastar el ayuntamiento sería en amortizar las deudas financieras, las deudas que tienen con los bancos. Y si después queda algún remanente, pues entonces se podrían hacer inversiones financieramente sostenibles. Es decir, es muy difícil, prácticamente imposible, que un ayuntamiento se pueda gastar el superávit en lo que realmente es la atención a la ciudadanía. Es por esto por lo que nosotros apoyamos el acuerdo que presenta la FEN sobre la reinversión del superávit de las administraciones locales. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Estamos totalmente de acuerdo con este punto. Nosotros apostamos para que desde este acuerdo plenario se apoye a esta propuesta de la FEN para que esta, cuando se tengamos superávit y creo que se podrá conseguir, podamos volver a reinvertir en la deficiencia que tiene nuestro municipio. En este aspecto, lo que el Grupo Izquierda Unida Los Verdes por Andalucía apoya y respalda esta propuesta de apoyo a la FEN.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista, José Antonio Bautista.
Por parte del Grupo Andalucista, bien, vamos a apoyar esta propuesta, entre otras cosas, porque los ayuntamientos no somos niños chicos y somos totalmente responsables de los actos que tenemos cada uno. Y en concreto, pues en el Ayuntamiento de Ubrique, queramos o no, la situación económica no es tan mala como en otros muchos ayuntamientos. Y sobre todo teniendo en cuenta también que los momentos de crisis por los que pasamos en su momento, pues no son los mismos tiempos en los que estamos ahora mismo, en los que ya se ven otros cantares totalmente diferentes y otras situaciones totalmente diferentes a las que había por esos entonces. Lógicamente seguimos pensando que hay que respetar los remanentes de tesorería y la estabilidad presupuestaria, que creemos que son cuestiones fundamentales y que todos los ayuntamientos tienen que tener, pero no solamente los ayuntamientos, sino también las comunidades autónomas, que fueron una de las grandes entidades que tenían muchísimas más deudas y que estaban en un nivel de endeudamiento muchísimo más alto que los de los ayuntamientos. Pero en lo que nos ocupa ahora, pues lógicamente nosotros, como decía, necesitamos ese poder reinvertir los superávits que tenemos, y los ayuntamientos que hagan los deberes o que hayamos hecho los deberes, lógicamente pues tienen que tener esa posibilidad para poder seguir creciendo y para seguir prestando diferentes servicios a la ciudadanía. Y por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente también esta propuesta.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes de nuevo. Es que no me he enterado bien. Quiero que la concejal de Hacienda, por favor, me vuelva a explicar. Exactamente, el superávit ha dicho para deuda bancaria, acreedores. ¿Me lo puede explicar de nuevo, por favor?
¿Te refieres a la cuantía, Manolo? La cuantía no la he dado. En 2015 el remanente de tesorería que tenía este ayuntamiento era de 2.286.962,47 y la estabilidad presupuestaria de 996.039,43 euros.
¿Y serían exclusivamente en inversiones o ha dicho para rebajar deuda bancaria o para...?
Es que no me entero bien. Para acreedores, proveedores y deuda. No se puede hacer inversión con el superávit, que es lo que se está intentando modificar con esta propuesta.
¿Sería el 100% o no hay un porcentaje para cada...?
Lo que haría es cumplir lo que establece la ley y el excedente del superávit puede invertirlo.
Gracias por la aclaración. Bueno, está claro, es decir, en la gestión económica que ha hecho este equipo anterior y también en otros equipos anteriores, lógicamente la situación del Ayuntamiento de Ubrique no tiene nada que ver con otros ayuntamientos, pero sin duda el Grupo Popular va a estar siempre, pues, todo lo que sea solicitar para, como bien se ha explicado, tanto la disminución de deuda y en otros conceptos, por supuesto, estaremos a favor de todo aquello que se refiera en beneficio para el pueblo de Ubrique. Gracias.
Bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Y pasamos al siguiente punto. Propuesta de mejora de la carretera 373. Tiene la palabra el señor secretario general.
La propuesta... Perdón. La propuesta conjunta de los grupos municipales relativa a la mejora de la carretera A373 a su paso por Ubrique, corte de la frontera de Gauzin, dice así. La carretera A373 Villamartín-Gauzin es una carretera autonómica que conecta la comarca gaditana de la Sierra de Cádiz con la malagueña Serranía de Ronda, sirviendo de conexión entre el interior de la provincia de Cádiz con la Costa del Sol. Es una carretera que tiene una parte de su tramo aceptable, el que va desde Villamartín a Ubrique, pero desde ese municipio a corte de la frontera es un tramo descuidado que apenas ha tenido mantenimiento, derivando en un lamentable estado de conservación y sufriendo un deterioro continuo de la plataforma que, debido a las contadas ocasiones en las que se ha asfaltado, se ha ido reduciendo de anchura. Todo ello la hace peligrosa y difícilmente transitable. Por esta razón, existe una demanda histórica, tanto de instituciones gaditanas como malagueñas, para que la Junta de Andalucía realice una actuación integral desde Ubrique a Corte de la Frontera y hasta Gauzin, que mejore no solo el firme, sino el trazado, el ensanche, las curvas y descansaderos. La mejora de las comunicaciones por carretera entre Ubrique, Sierra de Cádiz y la Costa del Sol se antoja una necesidad imperiosa atendiendo los movimientos tanto turísticos como industriales y comerciales. Igualmente importante es comunicar pueblos de la Serranía de Ronda a través de su paso por Cortes de la Frontera con la capital andaluza o la costa gaditana. Los municipios de Ubrique, Cortes de la Frontera y Gaucín se han unido este pasado mes de noviembre para demandar conjuntamente esta mejora de las comunicaciones a través de la A373. Una vez aprobado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, el proyecto San Luis de Sabinillas, paso por Manilva a Gaucín, Serranía de Ronda y acceso a Casares, con un presupuesto de 6,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Está más que justificada la petición de una obra de continuación desde Gaucín hasta Ubrique y su paso por Corte de la Frontera. Sabiendo que existe un documento de referencia en Andalucía para estas infraestructuras, el Plan Pista 2020, aludimos a su contenido para ahondar en una defensa legítima de esta demanda. Dicho plan parte del criterio de que la función esencial del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos de las demás personas, independientemente de donde vivan. La capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el género, sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria. También se contemplan actuaciones de mejora de la accesibilidad y de la sostenibilidad, variantes de población, acondicionamiento de carretera, aumento de capacidad, construcción de carreteras de nuevo trazado, seguridad vial de la red, integración ambiental y paisajística de la red viaria. Si analizamos el diagnóstico del plan, este define 15 zonas de baja accesibilidad en Andalucía. En concreto, en la provincia de Cádiz se enumeran la Sierra de Grazalema, Ubrique y Cortes de la Frontera, evidenciando su situación como actuación prioritaria en un horizonte cercano. Según este diagnóstico, respondería a un objetivo primordial que es la mejora de la accesibilidad y conectividad en el interior de la región, con especial atención a las áreas con peores condiciones de acceso, facilitando la movilidad de las personas y el intercambio de bienes y servicios y con ello el desarrollo de su economía. Por otro lado, la recuperación de la actividad industrial marroquinera, de manera notable, hace necesaria la mejora integral de la A373, no solo para el acceso de materias primas y salida de productos manufacturados, sino para la conexión con las zonas logísticas y vías de gran capacidad, siendo Ubrique el centro de producción marroquinero andaluz más importante junto a otros pueblos vecinos. Como refrendo, el Plan Pista 2020 manifiesta como necesario el conectar determinadas áreas productivas del territorio con la red transeuropea de transporte y priorizar la adecuación y modernización de la red convencional existente. También siguen siendo objetivos del plan la accesibilidad de la población andaluza a sus centros regionales, los ámbitos donde se prestan la mayor parte de los servicios especializados, y seguir favoreciendo las conexiones entre municipios de un mismo ámbito y el acceso a los centros prestadores de servicios especializados. El plan sigue destinado al conjunto de la red autonómica, la mayor parte de tipo convencional, poniendo énfasis en la necesidad de inversiones de menor cuantía y, a su vez, reconoce y planifica actuaciones integradoras de las comarcas y desarrolla una red de articulación interior que contribuye a la integración del sistema productivo andaluz. Por ello, es un objetivo del plan fomentar el uso combinado de los modos más eficientes, dando prioridad al transporte ferroviario frente a la carretera, por lo que la coordinación de las redes viarias y ferroviarias garantice que la totalidad de los sistemas productivos locales tengan fácil acceso a dicha red, objetivo que se cumple con estas mejoras, ya que la estación de Corte de la Frontera era una línea férrea muy utilizada, especialmente por los estudiantes de la Sierra que estaban en las universidades orientales andaluzas. La situación actual de la travesía de la A373 no solo genera el peligro del tránsito de vehículos pesados, sino que supone claras limitaciones de crecimiento industrial y turístico de todas las poblaciones que recorre. A ello, cabría añadir tanto la mala situación del firme, trazados antiguos e inadecuados, calzadas estrechas, malos accesos a los municipios, trabajos mínimos y muy espaciados en el tiempo y retraso o anulación de diferentes actuaciones en dicha carretera.
Por todo ello, se hace más necesaria, si cabe, una actuación importante que subsane las deficiencias que durante tantos años ha ido acumulando esta vía de conexión entre la Sierra de Cádiz y la Costa del Sol por la Serranía de Ronda, y que de largo cumple con los objetivos y criterios marcados en el documento de referencia. Por todo lo anterior, los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique presentan los siguientes puntos de acuerdo para su debate y aprobación en pleno. Primero, trasladar a todos los ayuntamientos afectados por esta infraestructura, tanto en la provincia de Cádiz como de Málaga, el presente acuerdo para su apoyo y aprobación por sus respectivos plenos municipales. Segundo, solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía el inicio de los estudios pertinentes concernientes a las mejoras de la A373 desde Gaucín hasta Ubrique y su paso por Corte de la Frontera. Y tercero, solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que se elabore un proyecto de actuación en esta carretera para su ejecución en el horizonte establecido en la revisión del Plan Pista como documento de necesidades de infraestructuras viales en la comunidad, que debe incluir la A373 por las oportunidades de desarrollo del territorio.
Muy bien, muchas gracias. Hacer una moción presentada por todos los grupos municipales. Pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto quinto, propuesta sobre declaración de Sevilla, ciudades por la economía circular. Tiene la palabra el secretario general.
También de la Comisión Informativa dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, visto el acuerdo unánime adoptado por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias el pasado 24 de marzo de 2017, en el que se recomienda la difusión entre las entidades locales españolas de la Declaración de Sevilla del compromiso de las ciudades por la economía circular, que supone el compromiso de las entidades locales españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas del paquete de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo, un cambio con el modelo económico, propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, suscribir la Declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone. Y segundo, trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. Hace ya unos meses trajimos a este pleno la información de que el Ayuntamiento de Ubrique se había adherido junto con la Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, la Diputación Provincial, la Mancomunidad y a través de Básica, de la empresa mancomunada para la gestión de residuos, se había unido a un proyecto que era pionero, que y en el que ya hablábamos de la economía circular. El día 15 de marzo de 2017, la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, organizó una jornada a la que fueron más de 60 ciudades de nuestro país. Estuvo también representada por el presidente de las regiones de Europa, así como el Ayuntamiento de París, a modo de ejemplo, en el que ya se dictó una declaración, conocida como la Declaración de Sevilla, y se llamaba el compromiso de las ciudades por la economía circular. Este compromiso viene a traer 11 puntos, que al final lo que se persigue es, como bien dice el título de la economía circular, es los modelos productivos que sean sostenibles y que tiendan a la generación de residuos cero. Es decir, se pretende con ello que cada vez existan menos residuos, porque lo que actualmente es un residuo se utilice como materia prima para volver a poner el producto en el mercado. Es una tendencia, como ya vemos, generalizada, y nos ha llegado ahora de la mano de la Federación de Municipios y Provincias para darle difusión y promover la concienciación para conseguir con ello también un cambio en el modelo productivo. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Izquierda Unida en este caso está de acuerdo al conjunto de las iniciativas que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo ha aprobado en pos de, como ha dicho bien el concejal y el delegado de Urbanismo, un nuevo modelo económico en cuanto a diseño, producción, etcétera, y lo que queremos buscar es un municipio, crear un municipio al final de cuentas, un municipio económico y circular y al mismo tiempo competitivo. Esperemos que esta aprobación a este punto pues se manifieste de manera visible pronto en nuestro municipio, como ha dicho bien el delegado de urbanismo, en cuanto a la concienciación, el medio ambiente, etcétera. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra, perdón, el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Por parte del Grupo Andalucista, ya en su momento argumentamos sobradamente porque estábamos de acuerdo con la adopción de medidas encaminadas a la economía circular, porque no es la primera vez que viene una propuesta similar a este ayuntamiento. En aquel entonces estábamos hablando de un acuerdo entre el ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, y bueno, pues en esta ocasión es algo similar y por lo tanto nosotros, al igual que hicimos en esos entonces, pues también vamos a votar favorablemente a esta propuesta.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, el Grupo Popular sobre este aspecto votará favorablemente.
Gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto sexto, designación calle. Hay un error en el orden del día del pleno. Pasándose a llamándose o siendo el asunto a tratar, designación calle Paseo de las Cumbres y Camino de las Viñas, como bien viene reflejado en la propuesta de dictamen que va a dar lectura al señor secretario general.
Sí, el dictamen de la comisión informativa dice así: visto el expediente que se tramita para asignar el nombre a nuevas calles de nuestra población, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la denominación de Paseo de las Cumbres y Camino de las Viñas para las calles que figuran en los planos que constan el expediente tramitado al efecto y que se acompañan al presente como anexos inseparables. Y segundo, dar traslado de este acuerdo al negociado de padrón de habitantes, al registro de la propiedad, a la oficina de correos de Ubrique, al centro de gestión catastral y las demás entidades y personas afectadas a los efectos pertinentes.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes de nuevo. Creo que lo interesante en este punto es ubicar también un poco las dos nuevas vías o las vías que van a tener nombre. Una es el antiguo trazado de la carretera que pasaba por delante del Instituto de las Cumbres y que, como todos saben, hace aproximadamente un año pasó a ser parte del vial de la trama urbana de Ubrique, desde a petición de este ayuntamiento a la delegación de fomento de un tramo de carretera que no estaba en uso y que, sin embargo, sí podría ser utilizado por los vecinos de Ubrique con estatus de calle, por reconocérselo de alguna manera. No tenía nombre tal cual, al igual que tampoco tenía nombre un tramo de calle que iba desde la A373 hacia la carretera de Diputación que iba hacia el pantano. Hay un tramo concretamente, ya que esta carretera de Diputación comienza, el punto kilométrico 1 empieza a la altura más o menos del puente de los Cuatro Ojos, y todo el tramo anterior hasta la A373 no tenía nombre. ¿Por qué se ha hecho necesario ponerle nombre actualmente? Pues se hace necesario porque allí se van a ubicar dos servicios muy importantes, como van a ser las instalaciones de básica de la empresa de gestión de residuos y el futuro punto limpio, que se espera que estén culminadas las obras, aprovecho para informar, para mediados de julio. Y al no tener nombre ninguna de estas vías, que ya digo, llevan tiempo en el municipio, pero no se les había puesto nombre, se llevaron a comisiones informativas las propuestas de Paseo de Ocuri y Camino de las Viñas. El camino de las viñas hubo de principio, todo el mundo estábamos de acuerdo, pero la propuesta de Paseo de Ocuri, que se propuso así por ser esta la vía más cercana a un yacimiento tan importante como el que con el que cuenta nuestro municipio, como es el de Ocuri, y que no había ninguna vía en nuestro municipio que tuviese su nombre, se proponía inicialmente darle este nombre a aquella calle. A propuesta del Grupo Popular de cambiar ese nombre de Ocuri por conservar el nombre tradicional que ya era del diseminado de las cumbres, se aceptó por todos los integrantes de aquella comisión y se decidió el cambio de Paseo de las Cumbres y Camino de las Viñas para el tramo que iba desde la A373. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias, por nuestra parte no hay nada que aportar ni decir. Estamos totalmente de acuerdo, gracias.
De acuerdo, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Nosotros tampoco vamos a poner ninguna objeción. Ya lo estuvimos debatiendo en la comisión informativa, hicimos las propuestas que creímos oportunas y, de hecho, pues uno de los nombres se ha modificado, tal y como ha dicho el concejal, y tampoco hay mucho más que añadir al respecto.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, este es un punto que estuvimos debatiendo ayer, teníamos comité también, donde hablamos todos los puntos del orden del pleno. Ya hicimos referencia en el pleno sobre el tema del Paseo de las Cumbres y, bueno, surgió una duda que en este caso también lo estuvimos allí debatiendo, si sobre el tema del Camino de las Viñas.
Allí, perdón, ¿dónde?
¿Qué?
Cuando dice allí, ¿dónde?
No, perdón, es que allí estuvimos un comité y en nuestro comité pues debatimos antes del pleno todos los puntos y hacemos referencia a todos los temas. Ya había, como ha hecho referencia el concejal de urbanismo sobre el tema del Paseo de las Cumbres, vamos, ahí no tenemos ninguna pica en ese tema, pero surgió el tema del Camino de las Viñas. No sé si es lo más adecuado en una zona industrial, en la vera del polígono industrial, ponerle Camino de las Viñas. Es una excepción y comentario que hago antes de la aprobación, no sé, en una zona industrial como Camino de las Viñas, creo que no es lo adecuado, a nuestro parecer.
Bueno, el origen del nombre es por conservar el camino tradicional que todo el mundo recuerda, y como bien decía un miembro de la comisión y que no se había expuesto inicialmente, donde actualmente está ubicado el polígono industrial Cuestecilla de Castro era una antigua viña. Es decir, que el nombre es porque iba a donde iba, no iba a otro sitio.
Bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto séptimo, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre impuesto de sucesiones y donaciones. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, la parte resolutiva de esta propuesta dice así: el Grupo Municipal Popular propone al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, que el Pleno Municipal se manifieste declarando a Ubrique libre de impuestos de sucesiones y donaciones, mostrando así su rechazo a la situación que viene sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad. Segundo, que se inste a la Junta de Andalucía a llevar a cabo una bonificación progresiva de este impuesto hasta llegar a un 99% de bonificación, para acabar con una desigualdad y una discriminación que convierten a los andaluces en españoles de segunda frente a los residentes en autonomía en las que no existe este impuesto. Y tercero, que se inste a la Junta de Andalucía a impulsar, una vez modificado este impuesto, el retorno del éxodo fiscal.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, muchísimas gracias. Pues hecho la exposición al señor secretario, me gustaría lógicamente leer la exposición detallada que entregamos el... Sí, perdón, había escuchado el escrito que hicimos con fecha 7 de marzo, que en el anterior pero no pude yo estar presente, y que, bueno, hago la exposición de motivos aquí. El Partido Popular lleva 13 años presentando continuas iniciativas en el Parlamento de nuestra comunidad autónoma, solicitando un proceso de modificaciones y mejora del impuesto de sucesiones y donaciones,
que finalmente lo reducirían en el ámbito familiar a una tributación simbólica del 1%, a efecto de control y lucha contra el fraude fiscal. Ha sido también otra formación la que ha dado la batalla en la calle contra este impuesto, contando con el respaldo ciudadano a través de miles de firmas. Concretamente han sido más de 330.000 los andaluces que han sumado a la campaña de recogida de firmas del Partido Popular Andaluz, y es evidente que existe un clamor popular contra este impuesto injusto y discriminatorio con las clases medias y trabajadoras por el hecho de vivir en Andalucía. De ahí que el fin principal de esta moción que presentamos sea la de declarar a nuestro municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar. Estamos asistiendo en las últimas fechas a un debate en torno a este injusto impuesto en todos los medios de comunicación y a nivel nacional, prensa, radio, televisión, en redes sociales y foros de opinión. Y la trascendencia de este problema a todo nuestro país no solo viene motivada por, lamentablemente, en otras comunidades autónomas que sufren un gravamen desorbitado, sino porque además estas comunidades, Extremadura, Asturias y Aragón, junto con Andalucía, están curiosamente todas ellas gobernadas por el Partido Socialista. Este impuesto es incuestionable de naturaleza injusta por el doble gravamen que supone para el contribuyente en vida y en muerto. Comprobamos como personas que han pasado toda su vida trabajando y tributando para que a su muerte la Junta de Andalucía vuelva a recaudar por lo tanto sacrificio que le ha costado dejar a sus familiares. Otra situación injusta que nace del mismo es la abismal diferencia que existe a la hora de tributar geográficamente, ya que este impuesto varía en función de la comunidad autónoma en la que nos encontramos. En nuestro país el impuesto de sucesiones es de competencia autonómica desde el año 1987. Y aunque la Constitución española proclama que todos los españoles somos iguales ante la ley, lo cierto es que la misma herencia en Andalucía puede llegarse a tributar 100 veces más de lo que se abonaría en el caso de Madrid o en otras comunidades donde el gobierno del Partido Popular. De esta forma, la Junta de Andalucía, en el ejercicio de su competencia cedida en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ha provocado un agravio comparativo a las familias andaluzas respecto a las familias de otras comunidades autónomas, en las que se han regulado unas disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito familiar. A causa de este impuesto, Andalucía está también sufriendo la emigración fiscal, con el perjuicio que esto supone. Crecen los traslados de residencia con la única intención de rebajar esta carga, sucediéndose y aumentando los cambios de domicilio a efectos tributarios no reales. No podemos olvidar así ya muchas familias que han tenido que renunciar a su herencia por no poder pagar este impuesto. Según el Consejo General de Notarios, las renuncias de herencia en Andalucía se han disparado un 322% entre 2007 y 2014. Andalucía sobresale con el territorio de España donde más subió este registro, muy por encima del incremento nacional. También este problema está empujando a muchos herederos a malvender los bienes que reciben por cumplir con sus obligaciones fiscales. Con la finalidad de reducir de manera responsable, progresiva y gradual la tributación que los andaluces soportan por este impuesto y acercarlas a los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras autonomías españolas, desde el Grupo Popular Andaluz se presentó en febrero del año 2016 una proposición de ley relativa a las medidas tributarias en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía. En la mencionada proposición de ley se establece un desarrollo normativo sobre sucesiones y donaciones que incorpora mejoras en los beneficios fiscales que se aplican en derecho de las situaciones personales del sujeto pasivo o del grado del parentesco con el causante o donante, especialmente entre padres, hijos y cónyuges, para finalmente incorporar progresivamente una bonificación en la cuota tributaria de hasta el 90% que supondrá la práctica supresión del impuesto en el ámbito familiar, en la misma medida que en otras comunidades autónomas. Y a los siguientes puntos ha hecho referencia el señor secretario. Claro, me pueden debatir si esto es el impuesto de los ricos, y estamos viendo en los medios de comunicación que realmente son muchas familias
que durante muchos años de trabajo pues están teniendo muchísimos problemas de, como ha hecho referencia, de un 322% entre el 2007 y 2014, que de alguna forma no han podido, o se han visto embargados, o se han visto con muchísimos problemas en este impuesto, que sin duda desde la batalla que el Partido Popular lleva 13 años desde la Junta de Andalucía, sí que hace referencia que ha habido modificaciones, y entendemos y solicitamos para el municipio de Ubrique porque sea libre de impuestos de sucesiones y donaciones. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales.
Gracias. Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía puede regular, pero no quita en este caso este impuesto. La Junta de Andalucía sí podría impulsar una modificación, y en tanto que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía están implicados en este tema, se debería presentar una propuesta donde se pida que se impliquen tanto la Junta como el Gobierno central de forma seria, y que este impuesto sea un impuesto progresivo. Quien más tenga, que pague más. Es un asunto que debería impulsarnos a plantearnos una propuesta municipal, pero dirigida a los dos organismos implicados, tanto al Gobierno regional como al nacional, a solucionar este asunto, así normalizándolo a nivel nacional y también de otra forma de verlo, equiparándolo también al territorio español. Gracias.
¿Su posicionamiento no lo ha dicho?
Nosotros no vamos a votar favorablemente, estamos dando una segunda vía de cómo se podía plantear este asunto. O sea, no solamente instar a la Junta de Andalucía, sino instar también al Gobierno central, ya que están estos dos actores están implicados, que se sienten, solucionen, y que, como ya he dicho, de forma progresiva, el que más tenga, el que más herede, más pague, y que teniendo en cuenta que la Junta realmente no puede quitar lo que es este impuesto sin modificarlo. Así que lo que yo planteo aquí es plantearnos una propuesta municipal a los dos organismos, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central, para normalizar así a nivel nacional y equiparar lo que son el impuesto de sucesiones.
Vale, primero por aclarar cuál era la posición, y entiendo que sí, el ponente, en este caso el portavoz del Grupo Municipal Popular, atiende la demanda que usted está manifestando, pues se adhería a la votación en positivo de esa propuesta. Pues ahora, si quiere, al término de las intervenciones, pues ya manifiesta usted lo que considere. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista.
Bien, parte del Grupo Andalucista nos vamos a abstener con respecto a la propuesta que se hace por parte del Grupo Popular. Sinceramente, a nosotros, pues, la declaración simbólica de Ubrique como municipio libre del impuesto de sucesiones, pues ni nos aporta nada ni nos quita absolutamente nada, y por eso es por lo que nos vamos a abstener a este respecto. Con respecto al impuesto, se están diciendo muchísimas barbaridades, y la verdad es que hay muchísima confusión en la calle con este impuesto. Y personalmente, que me dedico, entre otras cosas, a la asesoría con respecto a la liquidación del impuesto de sucesiones y demás, pues he notado, incluso en mi trabajo diario, que hay personas que cada vez que entran por la puerta están totalmente confundidas con respecto a esto, y lo primero que vienen diciendo desde unos meses para acá es que quieren renunciar a la herencia. Y la verdad es que una vez que se sientan y se les explica cuál es la situación personal y particular de cada uno de ellos, pues la visión cambia totalmente y cambia de una forma radical. Vuelvo a insistir, esta es la confusión que hay, que sí que se necesita una información exhaustiva y una información más amplia amplia de la que se tiene con respecto a este impuesto, y sobre todo por una cosa importantísima, y es que no es tan caro el impuesto de sucesiones como todo lo que conlleva el impuesto de sucesiones colateralmente, y me refiero, en notaría se cobra una cantidad que no se lleva el impuesto de sucesiones, en registro se lleva una cantidad que no se lleva el impuesto de sucesiones, en plusvalías municipales se lleva una cantidad que no se lleva el impuesto de sucesiones, y por lo tanto pues habría que ver este tema de una forma lo más amplia posible y abordarlo de una forma seria y rigurosa por parte tanto del Estado central como de la Junta de Andalucía, porque como todos sabemos el impuesto es nacional, pero la regulación la tiene la Junta de Andalucía y es la que es responsable de hacer su gestión y de establecer las diferentes bonificaciones que se puedan aplicar a este impuesto. Y hay una cuestión importantísima, y es que también hay mucha confusión con respecto a las cantidades por las cuales no se tributan y demás, y actualmente estamos hablando de que el impuesto de sucesiones queda exento totalmente hasta los 249.000 euros, pero como nos pasemos un euro, vaya la crujía que nos meten, y a lo mejor lo que hay que reflexionar es si las cantidades esas son las más idóneas o hay que ampliar un poco más, porque llegar a 250.000 euros en una sucesión es complicado en una familia media, y de hecho las estadísticas están ahí, estamos hablando que el 90% aproximadamente de las familias pues quedan libres de este impuesto de sucesiones. Pero también se nos olvida otra cosa importantísima, y es que los colaterales también son herederos, y los colaterales también tienen una aportación importante por este impuesto, que son la mayoría de las liquidaciones que se hacen, y nos olvidamos siempre de los colaterales. Estamos hablando siempre de padres a hijos que quedan totalmente exentos hasta los 250.000 euros, pero cuando el que hereda es un sobrino o cuando el que hereda es un hermano, la cosa cambia radicalmente. Y estamos hablando única y exclusivamente de una reducción de unos 7.900 euros. Por lo tanto, ahí es donde creemos que hay que hacer especial hincapié, y vuelvo a insistir, no sirve tan simple y tan llanamente con decir vamos a quitarlo o vamos a ponerlo. Lo que sí que habría que hacer es un estudio serio, riguroso, ver exactamente cuáles son los gastos que tiene, ver exactamente cuáles son las reducciones que se aplican actualmente a la base imponible, y después a partir de ahí pues tomar las decisiones que creamos oportunas. Por supuesto, vuelvo a decir otra vez que el hecho de abstenernos es simple y llanamente porque estamos hablando de una declaración simbólica, no estamos hablando de que desde el Ayuntamiento de Ubrique vayamos a declararnos libres del impuesto de sucesiones y al día siguiente no se vaya a aplicar este impuesto, porque vuelvo a decir, es un impuesto estatal, y además de ser un impuesto estatal es la gestión autonómica, por lo tanto es a esos organismos a los que les toca tanto regular por un lado como regular por el otro. Y bueno, pues la postura del Grupo Andalucista es simple y llanamente esa, nos vamos a abstener a este respecto.
Perdona por esta presidencia, pero es que estoy cayendo en un detalle importante, que tras la propuesta de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes convocatoria por Andalucía, debería manifestar el ponente la inclusión o no de la propuesta de la misma para saber el resto del grupo lo que se está votando. Así que tiene usted la palabra ante la propuesta de Izquierda Unida.
Yo no tengo ningún inconveniente, y además lo he dicho anteriormente en otra exposición. Todo lo que sea solicitar beneficio para el pueblo de Ubrique, y en este caso sea a beneficio de que sea, como digo, para los ciudadanos del pueblo de Ubrique, si hay que solicitarle tanto al gobierno como a la Junta, pues no tengo ningún inconveniente, pero quiero hacerle también referencia que precisamente ahora venía hace poco también en los medios de comunicación, y bien está de que el gobierno de la nación, dentro de la del presupuesto para distintas comunidades autónomas, la Andalucía creo que se había incrementado en un 14% más. Es importante, lógicamente tenemos que salir solicitando más dinero a la nación, y yo no tengo ningún inconveniente en incluirlo siempre que sea un beneficio para el pueblo de Ubrique.
las voluntades están muy bien, pero estamos aprobando una moción con una propuesta de acuerdo, con lo cual el ponente me tiene que decir, no tanto a la presidencia, sino al secretario general, por la adopción del acuerdo, qué es lo que se contempla exactamente o qué es lo que se incorpora exactamente a la moción.
Bueno, lo que quería explicarle también a la compañera de Izquierda Unida, esa competencia, he querido dejar claro la postura del Grupo Popular, pero esa competencia en cuanto al tema de impuestos sucesiones está la tiene la Junta de Andalucía, no es competencia actual. Desde el año 87 el gobierno pasó la competencia a la Junta de Andalucía y entonces no podemos modificar en cuanto a lo que ha dicho la Izquierda Unida.
Vale, entiendo entonces que no acoge, que se mantiene el texto presentado por el Grupo Municipal Popular. De acuerdo. Tiene la palabra el grupo. El posicionamiento de Izquierda Unida.
En este caso, nosotros sintiéndolo mucho, porque tanto responsabilidad es de un órgano, en este caso de la Junta de Andalucía, como del Gobierno Central, nosotros votaríamos de forma negativa. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. Yo tengo que empezar apelando un poco al sentido común. Yo, solo el título, es decir, la declaración del municipio libre de impuestos de sucesiones, atenta contra la razón, es incierta, es imposible. Además de que no sirve para nada, roza lo que es poco menos que la declaración de insumisión frente a un impuesto. Es decir, que es algo que realmente yo en la moción no he visto en ninguna parte la palabra simbólica. Con lo cual estamos apelando a la insumisión frente a un tributo. Sirve, colabora, contribuye, aporta un poquito más a lo que, como bien decía el portavoz andalucista, a aumentar la cortina de humo y la confusión que existe en la ciudadanía con el impuesto de sucesiones. Eso, la propia exposición de motivos lo hace bastante bien. Es paradójico que nada más que el argumentario apela al artículo 14 en el que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, tira de este articulado de la Constitución consagrada para todos los españoles, pero para eso no se acuerda su grupo ni en los presupuestos generales del Estado, ni para rescatar autopistas. Para esas cosas no somos todos los españoles iguales, para estas cosas sí. También da exposición en la propia exposición de motivos. Da datos a medias. Datos como viene a decirnos cuántas herencias se han renunciado, en términos muy generales, no dice cuántas de esas renuncias se deben a las cargas que arrastraban las propias herencias. También habla de la migración fiscal. Cero datos sobre migración fiscal. Yo conozco una, la duquesa de Alba, emigró fiscalmente. No veo datos tangibles. El portavoz del grupo andalucista hablaba de unas estadísticas que rozaban el 90% de los andaluces que no estaban afectos de este impuesto. Efectivamente, es un dato estadístico. Pero yo no he visto ningún dato palpable, tangible, real sobre el municipio que ustedes quieren declarar libre del impuesto de sucesiones. No se preocupen, mi grupo ha hecho el trabajo y yo le doy los datos. En el año 2016, el único año que está cerrado y en el que en el mes de agosto hubo una revisión del impuesto de sucesiones, en el distrito hipotecario de Ubrique estaban Benaocá, 694 habitantes, El Bosque, 2.114, Grazalema, 2.144, Villaluenga, 858 habitantes y Ubrique, 16.800 habitantes. Total, en torno a 23.000 habitantes. De esos 23.000 se dieron 313 herencias. De las 313 herencias del distrito hipotecario de Ubrique se beneficiaron 1.076 herederos. De esos 1.076 herederos, 978 no pagaron nada. 98 sí pagaron. Un total de 417.584 euros. De media salen 4.200 euros por heredero. Esos son datos reales. Hablamos también de las competencias. Es verdad que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de regular ciertos tributos, por ejemplo este, pero no tienen ninguna competencia en poner o quitar los impuestos. Esta moción yo creo que viene un poco extemporánea. ABC de Andalucía, día 17 de abril de 2017. Mariano Rajoy abre una puerta a la eliminación del impuesto de sucesiones. El Comité Ejecutivo del Partido Popular crea una comisión de estudio para revisar este tributo. ABC, no una columna que sea precisamente sospechosa de haberla buscado muy afín a mis ideales. Yo solo lo que esperaría con esta moción es que salga adelante o no salga, no contribuya a enfangar, a levantar polvareda, a enturbiar, y que ningún ubriqueño se lleve a un engaño pensando que mañana en Ubrique no va a poder pagar el impuesto de sucesiones. Ojo, aquel ubriqueño que tuviese que pagar más de 249.000 euros como beneficiario de ese impuesto. En definitiva, después de estos datos, mi grupo va a votarlo en contra. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Cierra el ponente de la moción, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Está claro que cada uno tiene su propia percepción. El Grupo Popular no ha presentado aquí nunca una moción para enfangar, en absoluto. Y además he hecho un detalle importante, donde no uno, sino dos, sino 330.000 andaluces presentan. 330.000 andaluces presentan su firma en la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias. Hace referencia también que el gobierno de la nación y lo he hecho también antes una referencia. El gobierno de la nación incrementa en un 14% la inversión en la comunidad autónoma andaluza. No hacía falta otros medios escritos, que los puedo lógicamente traer, pero también en esos medios escritos detallaba que la Junta de Andalucía había devuelto más de 600 millones de euros que no habían gestionado la Junta de Andalucía por empleo, y se los puedo traer también por escrito y audio también. Y lógicamente son 600 millones de euros que se han devuelto al gobierno de la nación porque no se han gastado, con la falta de empleo de muchísimas familias de Andalucía que necesitan, y metiendo muchísimos más ingresos en su familia, porque hay un alto porcentaje en Andalucía, y no lo tengo aquí detallado ahora mismo, un alto porcentaje de Andalucía donde hay muchísimas familias en un nivel de pobreza muy muy alto. Podemos estar debatiendo de que si Andalucía necesita mayores infraestructuras, pues sí, se necesita que se siga realizando mucha más inversión, como también necesita la provincia de Cádiz, o necesita Ubrique un nuevo centro de salud, para que los ubriqueños pues estemos lógicamente con unos mejores servicios. Podemos seguir citando muchas cuestiones.
No quisiera interrumpir, pero ¿puede usted hablar del asunto de la moción? Porque si no podemos entrar en un debate demasiado amplio, porque ya me entran ganas hasta a mí de intervenir. Así que vamos a centrar el debate en lo que estamos, que es el impuesto de sucesiones y donaciones.
No, es que hago referencia, porque claro, me ha hecho referencia a su portavoz en cuanto al tema que el gobierno de la nación no hace inversiones, y no es cierto. Estoy haciendo referencia que ha incrementado un 14% y que lógicamente pues no es lícito cuando se han devuelto 600 millones de euros de empleo al gobierno de la nación, y eso está contrastado. Por lo cual nosotros tenemos claro que entregamos esta moción con las
ideas claras y sabiendo lógicamente dónde queremos llegar, que es la eliminación de ese libre impuesto de sucesiones y donaciones. Gracias.
Bueno, muy bien. Ante la percepciones y los mensajes están los datos reales que se pueden interpretar también según uno lo entienda. Pero está claro que se ha aportado a esta moción en la que se habla muchas personas afectadas y se ha concretado por parte de uno de los portavoces el dato de personas afectadas. Se ha hablado de un impuesto muy elevado, pero no se dice cuánto se liquida de media, que se ha aportado por otra de las partes. Y en definitiva, es verdad que hay distintas percepciones. Creo que es un impuesto que hay que revisar. El portavoz también andalucista lo ha dicho. Hay cosas que hay que mejorar, es evidente. Y porque las herencias lo que no pueden convertirse en carga, eso está claro. Pero puede ser una fuente de ingreso, una sociedad solidaria para aquellos que normalmente no reciben por el trabajo y esfuerzo de una vida, porque también conocemos, y esa será una percepción, pero la mayoría de la gente que me rodea día a día procede de familias trabajadoras, de esfuerzo de toda la vida, y ninguna de ellas ha pagado ese impuesto de sucesiones, con lo cual no será tan común como parece ser, como lo es para usted. En definitiva, es verdad que hay que revisar determinadas cuestiones del impuesto, pero seguimos manteniendo aquello de quien más puede y tiene que aportar a los que no pueden y no tienen. ¿Votos a favor, eso, vale. Yo el orden. ¿Abstenciones? Venga, votos en contra. Y abstenciones. Se rechaza la moción con 4 votos a favor, 10 votos en contra y 2 abstenciones. Pasamos al punto 8, mociones por razones de urgencia. ¿Alguna moción presentada? Pues muchas gracias y pasamos a la parte dedicada al control y fiscalización de los órganos de gobierno. Punto 9, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Tiene la palabra la concejala del Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán Calvillo.
Gracias, buenas tardes. Comenzaré resumiendo las actividades que durante este mes de abril pues ha desarrollado tanto en la delegación de salud como del Mayor en este caso. En la delegación de salud, pues comentar que el 7 de abril pues se celebró el Día Mundial de la Salud. Normalmente siempre se aprovecha pues esta onomástica y en este año pues se decidió dedicárselo al tema de la depresión, ¿no? Lo decidió la Organización Mundial de la Salud. Nosotros aquí, como siempre, queremos intentar aplicar todas estas estrategias a nivel nacional. Intentamos aplicarlas a nivel local y en este sentido quisimos pues darle impulso a un proyecto que ya lleva 6 meses de duración, un proyecto que empezamos en el que apostamos este equipo de gobierno, que es un proyecto para darle visibilidad y socialización a los enfermos mentales, ¿no? Ya que este día pues iba destinado a la salud mental. Y en este caso pues tuvimos una entrevista radiofónica con el colectivo, tanto con las personas usuarias de este proyecto, con la asociación AFEMEN, que también apostó por este proyecto y por supuesto por representación de este ayuntamiento, ¿no? Y en esa entrevista radiofónica pues ellos pues estuvimos allí, nos pues mostramos pues todos los avances que hayamos desarrollado, como ya os digo, en estos 6 meses de andadura de este proyecto, ¿no? Y reforzar que cuando comienzan los proyectos muchas veces no saben cómo va a hacer la andadura, pero si confía firmemente en la necesidad de darle visibilidad y un espacio a estos colectivos, pues evidentemente el éxito pues está garantizado, ¿no? Continuando con nuestro plan local de salud, en el que estamos trabajando arduamente, nuevamente en este mes estamos realizando normalmente reuniones mensuales y nuevamente el 19 de abril tuvimos una reunión con el Grupo Motor, que se está trabajando arduamente en elaborar el perfil de salud de los ubriqueños, ¿no? Y en este sentido, en estas dos reuniones últimas hemos enfocado todo el trabajo en este perfil, como yo digo, en elaborar el perfil local, ¿no?, de salud. En relación a subvenciones relacionadas con la salud, pues me trasladé a la localidad de Arcos porque la obra social La Caixa había convocado a algunos ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, a aquellos que quisieron acercarse a ayuntamientos y a colectivos, porque nos iban a trasladar información de las líneas de subvención que normalmente ellos contemplan y nos iban a orientar a todas las personas que estuvimos allí sobre qué datos eran más importantes a la hora de elaborar proyectos, ¿no? Y estuvimos allí, como ya os digo, en Arcos, pues en esta reunión informativa de subvenciones, ¿no? Con la Escuela de Salud, nuevamente, pues estamos realizando colaboraciones. En este sentido, ellos organizaron un taller de primeros auxilios en el Colegio Sagrado Corazón y ese ayuntamiento pues colaboró con ellos facilitándoles material para poder desarrollar este taller. Con el colectivo de mayores vecinales, ellos también organizaron este año una jornada informativa sobre la donación de órganos. En este caso, pues, contamos con la colaboración de la Asociación de Trasplantados Hepáticos. La asociación se llama Asociación Andalucí y se trasladaron desde el Hospital Regional de Reina Sofía de Córdoba y estuvieron aquí en Ubrique, pues, trasladándonos pues todo tipo de información relacionada con la donación de órganos en general, ¿no? Desde aquí, pues transmitirle pues ese esfuerzo, ¿no?, que hicieron esta asociación para venir a Ubrique y en el que todas las personas que estuvimos allí presentes y también personas que habían sido trasplantadas, pues nos sirvió de impulso, de información para muchos de nosotros y de sensibilidad con esta causa, ¿no?, con el tema de los trasplantes, ¿no? En relación a los colectivos, durante este mes de abril también hemos tenido también contacto con algunos de ellos. Tuvimos, tanto la alcaldesa como yo, nos desplazamos a la sede de estuvimos reuniéndonos con la Asociación de Fibromialgia. Ellos allí tuvimos una tarde con ellos y además, aparte de disfrutar de su energía que nos trasladaron estas mujeres, ¿no?, que forman parte de ese colectivo, pues nos trasladaban pues sus iniciativas y sus proyectos y nosotros pues por supuesto pues encantados de estar con ellos, ¿no? Con el colectivo Dame Tu Mano también nos invitaron a su sede donde estuvimos, pues ellos nos trasladaron todo el tema de organización y objetivos que tenían en relación a su tercera carrera solidaria Dame Tu Mano, que se desarrollará el 10 de junio y tengo que decir desde aquí que ya está abierto el plazos de inscripción para todas aquellas personas pues que quieran participar y estuvimos allí con ellos pues también limando los últimos detalles y ofreciendo siempre nuestra colaboración como no podía ser de otra forma. Con el colectivo de SICA pues también hemos estado colaborando en el sentido de que ellos tenían un proyecto de educación diabetológica tanto para niños en los centros escolares como para mayores. Y por fin pues consiguieron, era una de sus iniciativas que además nos trasladaron aquí a sesión plenaria y ellos a través de Diputación, pues la Federación Gaditana de Diabetes pues y Diputación de Cádiz pues firmaron un acuerdo y Adisica pues se ha beneficiado de esa subvención para poder realizar esta educación diabetológica que, como ya os digo, pues se desarrolla en centros escolares y en el Centro de Participación Activa de Mayores de aquí de Ubrique, ¿no? Eso en relación a salud. En relación al mayor, puedo decir que durante el mes de abril pues se celebró la primera feria del mayor de mayores activos organizado por IFECA y la Diputación de Cádiz. Resaltar que Ubrique estuvo allí dos de los tres días, estuvimos con un stand y con diferentes actividades. La verdad que Ubrique, pues como ya os digo, tuvo una representación importante dentro de esta primera feria. Nos llevamos como resultado pues una gran satisfacción de haber participado, ya que el éxito de asistente fue importante y eso se traslada pues también a todas aquellas personas que visitaron nuestro stand. Vieron todo el trabajo que desarrollan nuestros mayores en nuestra localidad y de la misma forma pues se llevaron una gran imagen de Ubrique, ¿no? Y apostamos también, por supuesto, por el turismo, ¿no? La Comedia de Ubrique también celebró su última sesión durante este mes de abril. Decir que también el tema del taller de teatro para mayores fue una apuesta de este equipo de gobierno, resaltando el tema de la salud, de la interacción social, de la expresión, expresividad y desarrollo psicológico de las personas mayores y también estamos muy satisfechos con sus resultados, ¿no? Se ha solicitado una subvención en el tema de mayores, una subvención a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en su línea 14 que van relacionado con la tercera edad. En ese sentido, el proyecto que hemos presentado es Cómo envejecer con optimismo. Es un proyecto que ya el año pasado nos fue concedido y este año pues lo hemos mejorado y esperamos que también pues nos sea concedido, ¿no? Y resaltar que en esta semana pues está desarrollando la Semana del Mayor en Ubrique, ¿no? Es una actividad, una semana de actividades que viene organizada por la empresa DL y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y del Centro de Participación Activa. Hoy precisamente pues han realizado diferentes actividades, un desayuno molinero en el Centro de Participación Activa, un taller de risoterapia con las trabajadoras de la empresa, una exposición de fotografía muy original que ha estado expuesta por la mañana en la Plaza del Ayuntamiento y en la Avenida España, y estas actividades continúan toda la semana, y desde aquí pues invito también a participar y agradecer a la empresa por su esfuerzo, ¿no? Y en este sentido, estas son las actividades que están desarrolladas a forma de resumen durante el mes de abril, ¿no? Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente, Cementerio y Parque y Jardines, Andrés García.
Hola, buenas noches. Paso a informar de las delegaciones que tengo encomendadas. En la parte de cementerio se ha procedido a la limpieza de las malas hierbas que había en el cementerio. Por un sistema de desbroce, y las calles se están limpiando de forma manual. Por otra parte, continúan los trabajos de reforma de las cubiertas de la sala de difuntos, que, como ya he informado en otro pleno, están en bastante mal estado, con problemas de filtraciones. En cuanto a parques y jardines, de acuerdo con la información recibida por el servicio de jardinería, en la cual se han realizado o coordinado parte de las siguientes actuaciones: el mantenimiento general de la jardinería urbana, avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 8 avisos. En la zona del ecomuseo se ha restaurado la zona de riego de la zona verde. En la calzada, en la carretera 373, el callejón del Pompeo, el mirador del Instituto de las Cumbres, en la carretera A2302 hacia Benaoca, se ha hecho limpieza y desbroce de los márgenes viales, eso haciéndolo coincidir con un poco de limpieza con la prueba automovilística que ha tenido lugar este fin de semana. En la carretera A2302 se ha colaborado con la limpieza y la recogida de los residuos una vez que se había hecho la subida Legítimo Ubrique. En la carretera A373, junto a la rotonda de la Patacabra, se ha creado una nueva rocalla. En la plaza del jardín se han colocado cerramientos de madera para proteger los alcorques. En la zona del Rodelno se ha procedido al desbroce y a limpieza de esa zona. En los callejones y en la Avenida España, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, se han eliminado los chupones de los plátanos de sombra y los naranjos. En calle del Casco Antiguo se han plantado y preparado maceteros con plantas de temporada para los días de Semana Santa, principalmente con petunia y gitanilla, que esperamos que no dure el tiempo primavera y verano, si no nos la roban. En cuanto a otras actuaciones, se han eliminado numerosas ramas caídas y tronchadas por estos días de fuerte viento. En este caso me gustaría hacer hincapié, si os dais cuenta, en Ubrique no ha sido especialmente dañino el temporal, se han recogido ramas de pequeño calibre. Quizás la más importante fue la rama que se rompió de una jacaranda que hay en la Plaza de la Estrella. Y eso a pesar de la cantidad de viento que se hizo. Eso es debido a una buena poda que tienen nuestros árboles. En cuanto a la Delegación de Medio Ambiente, reitero lo que he dicho antes y lo que vengo diciendo mucho tiempo: se siguen produciendo robos de plantas y flores en nuestro municipio, y en un intento por educar a nuestros vecinos en el respeto a las zonas verdes, desde la Delegación de Medio Ambiente estamos preparando una pequeña campaña de concienciación que va a consistir en la adquisición de cartelería que se va a colocar en los sitios donde nos roban las plantas. Esta cartelería lleva una inscripción que pone: aquí antes había una planta. La idea es que una vez que nos roben la planta, nosotros vamos a colocar un cartelito diciendo que allí antes había una planta y que alguien se la ha llevado. Sinceramente espero que esta campaña no tenga mucha repercusión, que pongamos 8 o 10 carteles nada más y que no tengamos que utilizar toda la cartelería que se ha comprado, porque eso daría pie de que se han cortado estos robos. Y nada más por mi parte. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdallo.
Buenas noches.
Con respecto al área de Mujer y Políticas de Igualdad, informar que el 27 de marzo se acudió a una reunión que hubo en Diputación porque nos presentaron un nuevo proyecto para la diversidad afectivo-sexual y de género para trabajarla con los centros de educación infantil. El programa se llama Es Natural y consiste en prestar a los centros educativos pues material que han elaborado para trabajar valores como la igualdad, la cooperación, el respeto, la diversidad, y se están preparando cartas para informar a todos los centros de infantil y también para informar a los centros de secundaria, porque el programa, aparte de trabajar con en esta fase en concreto, van a trabajar con los centros de infantil, pero tiene varias modalidades y se trabaja con de diferente el mismo programa pero de diferente manera con los diferentes ciclos y niveles educativos. Y como digo, se están preparando las cartas y toda la información para pasarlas a los centros educativos. También informa que el 30 de marzo se realizó el taller de biodanza que estaba englobado dentro de las actividades del mes de la mujer, de marzo por la igualdad, al igual como el curso de autoestima y desarrollo personal, que comenzó ayer día 24 hasta el viernes día 28 de abril en horario de 10 a 1 y que se han cubierto todas las plazas con las participantes. Y también se ha puesto ya en marcha este año la campaña que se viene celebrando de Educando en Igualdad. Esta campaña atiende a todos los ciclos de educación infantil y primaria. Y los objetivos de este programa son educar en la igualdad, en respeto y la violencia y la no violencia entre iguales. Comenzó el día 19 en el CEI Fernando Gavilán y se prolongará hasta el 17 de mayo, que termina en el Sagrado Corazón. También solicitamos al Instituto de la Mujer una actividad formativa sobre la prevención de violencia de género y en esta misma mañana nos han confirmado que nos van a dar un taller que se va a impartir el próximo día 3 de mayo. Se va a impartir a los alumnos de cuarto de ESO de Francisco Fatou. Es un taller que va a durar 2 horas y se va a hacer de 11 a 1. El nombre de este taller se llama Cortando con los malos tratos. Y como digo, viene por parte del Instituto de la Mujer. Y con respecto al área de comercio, pues informar que se ha puesto en marcha la campaña que venimos promoviendo de manera continua de los diferentes días, en este caso el Día de la Madre, y como presentando un ticket de compra, pues se participa en el sorteo de tres lotes de productos. Y la Comisión de Comercio Ambulante, que en el pleno del mes anterior se me preguntó que cuándo iba a ser y dije que iba a ser en la semana siguiente o la próxima, pues informo que por diferentes motivos no se va a poder realizar hasta... Está previsto para el día 2 de mayo. Aún no está firmado la comisión, pero está prevista que en estos días me llegue para que la pueda firmar y se os haga llegar a los diferentes grupos y los diferentes miembros de la comisión. Y por mi parte, nada más.
Gracias. Tiene la palabra Antonio Martel Moreno, concejal delegado de Juventud, Deporte y Emisora Municipal.
Muchas gracias. Buenas noches. A continuación os voy a desglosar las diferentes acciones realizadas en la área que ostento delegación. A lo que respecta al área de deporte, pues informar de lo siguiente. En la Liga Deportiva Escolar, el pasado 20 de abril se celebró la tercera jornada con la actividad de orientación, donde participaban en torno a unos 100 alumnos de los diferentes centros de enseñanza de la localidad, entre tercero a sexto de primaria, donde bueno, tuvo una gran acogida y una gran celebración. A lo que respecta también a la 36ª edición del Trofeo Petaquero, pues se puso en marcha el pasado 24 de abril, donde finalmente son 9 los equipos divididos en 2 grupos que van a disputar este trofeo, y el día 26 de mayo pues tendrá la gran final, se disputará la gran final. También se prosiguen con las actividades programadas desde la Escuela de Atletismo, y el próximo domingo 14 pues los integrantes de esta escuela pues se desplazarán a la localidad de Trebujena para participar en la carrera popular de esa localidad. También informar que el programa de natación infantil, el próximo 8 día de mayo hasta el 23 de mayo, en horario de 9 a una menos cuarto y de 4 a 8 se podrán poder recoger las prescripciones del programa de natación infantil de este próximo verano. A lo que respecta a actividades en el patronato municipal de deporte y a lo que se respecta a las instalaciones deportivas, se siguen con los trabajos ordinarios en las instalaciones deportivas, además de la reparación integral de la pista localizada en la barriada del Cardereto. Respecto al área de juventud, pues el pasado día 11 de abril tuvo lugar una excursión a la Garganta Verde organizada por la delegación, donde asistieron 22 jóvenes que pudieron disfrutar de este paraje espectacular, además de una jornada de convivencia. El pasado sábado de madrugada, por motivo de la 22ª edición de la subida Ubrique Benocá, el servicio de atención a la movida se desplazó hasta nuestra localidad para prestar sus servicios con la colaboración de la Casa de la Juventud, donde los y las jóvenes han podido recibir asesoramiento e información sobre conducta responsable ante el consumo de sustancias. También informar que el próximo jueves 27 tendrá la Asamblea Local de Juventud a partir de las 7 de la tarde, y para el próximo sábado tendrá lugar una visita al Salón Mango por los jóvenes y las jóvenes de nuestra localidad, que lo ha organizado la Delegación de Juventud, además del Primavera Fusión 2017 a las 9 de la noche en la Plaza del Jardín. Y para finalizar, lo que respecta al área de emisora municipal, pues el próximo 27 de abril, se ha convocado el Consejo Rector del Patronato Municipal de Radio Ubrique en sesión extraordinaria, que dará comienzo a las 6 de la tarde. A lo que respecta también a la radio municipal, pues se han realizado durante el mes de abril una programación especial con motivo de celebración de la Semana Santa, contando para ello y aprovechando el momento, darle mi enhorabuena a Olegario José Manuel Naranjo por su participación en dicho programa. El pasado 7 de abril Radio Ubrique colaboró con la Delegación de Salud del Ayuntamiento los actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud, realizando una mesa redonda donde han contado con la participación de la Delegada Municipal de Salud, Virginia Bazar, Lourdes García, Comunidad Dinamizada Social y la monitora y coordinadora de AFEMIN, Sara Fría y Brenda Domínguez, como usuaria de este colectivo. Bueno, y durante todo el fin de semana, los que habéis conectado a través de la onda municipal, pues había un programa especial con motivo de la 23ª edición Subida Ubrique Benocá, donde ha habido desde el viernes 21 hasta finalizar la carrera, pues hay una programa especial y conexiones en directo a través de la unidad móvil, lo que han sido unas 12 horas aproximadamente de programación especial. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches. Voy a empezar dando información de mis delegaciones. Empiezo por la de personal. Se convocó la plaza para electricistas, fue un concurso de oposición. La plaza la consiguió José María Rincón Fernández. Se presentaron aproximadamente 17 personas. Las bases están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el número 149, página 6. El concurso oposición constó de tres exámenes. El primero eran 50 preguntas de tipo T, el segundo eran preguntas con respuesta corta y el tercer examen era prácticas a nivel técnico. De los 17 candidatos, al tercer examen creo recordar que llegaron únicamente dos personas. El trabajo de manera municipal, lo repito pleno tras pleno, pero me gusta seguir corroborando que mantenemos la misma forma que desde que empezamos, y es a través de la bolsa de empleo para todas aquellas contrataciones de las categorías incluidas en esta bolsa, y el resto a través de ofertas al Servicio de Salud de Empleo. En el Profea, Actualmente hay trabajando un electricista y cuatro peones. La forma de entrar en el Profea está en el arreglo del antiguo mercado, es a través del SAE. Los peones entran 15 días y directamente nos lo nos manda el listado de contrataciones el SAE y hay y los oficiales entran para un mes. También vienen a través de ofertas en el SAE y los entrevistan los técnicos. En los planes de inclusión hay 29 personas. Entraron a trabajar el 6 de marzo y son 3 meses de contratación. Como ya sabéis, esto es un plan de inclusión que viene a través de la Junta de Andalucía. Entregaron la documentación en su día, se hizo los criterios de selección establecidos y fueron 29 personas las beneficiarias. Seguimos trabajando también con los planes extraordinarios de la Junta de Andalucía. A través del Emplea Joven se incorporaron 39 trabajadores y en el Emplea 30 Plus hay 33 trabajadores. Las primeras partes de los planes se incorporó el 6 de febrero con 33 trabajadores y la segunda parte el 13 de marzo con 39 trabajadores. La duración de los contratos es de 6 meses y todos los trabajadores que se incorporan en estos planes extraordinarios vienen a través del SAE. En la bolsa de empleo se sigue manteniendo el riguroso orden establecido en la baremación y el orden de contratación actual se puede consultar diariamente, pero se cambia la documentación que informa del orden establecido se cambia cada semana. Se puede consultar a través del portal de transparencia o también en el ayuntamiento, en el tablón de anuncios está colocada el papel. El peón, la contratación va por el número 40, en pintura el 43, conductor de vehículos municipales el número 9, limpieza de edificios públicos el 65, ordenanza de centros educativos el número 6, ordenanza de la escuela de música número 1, vigilancia y mantenimiento de Parque Rafael Alberti número 5 y vigilancia y mantenimiento yacimiento Curi número 5. Me gustaría aprovechar que ya hace 7 meses que tenemos esta bolsa en vigor para decir unos porcentajes. El número de contrataciones desde el 12 de septiembre de 2016, que se empezaron a hacer las contrataciones por bolsa, es de 85 contratos. Se han contratado 25 peones de obra, 8 personas para la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico. Para conducción de vehículos municipales se han contratado 2 personas. Limpieza de edificios públicos, 37. Ordenanza mantenedor de centros educativos, 5. Vigilante mantenimiento Curi, 4. Vigilante mantenimiento Parque Rafael Alberti, 3. Y ordenanza de la Escuela de Música, 1. Recordar que estas 3 últimas categorías están destinadas a personas que tienen algún tipo de discapacidad superior al 33%. De los 85 contratos que se han hecho, anteriormente no han trabajado en el ayuntamiento 54, lo que corresponde a un 63,53% del total de contratos hasta la fecha. Con esto se rompe la... Con estos datos que se aportan se puede romper la dinámica de que siempre escuchamos a nuestros ciudadanos que de tiempo inmemorial se escuchaba que siempre entraban los mismos. Se demuestra con las bases de la bolsa que tenemos y con los datos que hay hasta el momento que han trabajado anteriormente en el ayuntamiento el 36% con 47 de los contratos hasta la fecha y el 63,53% no. Personas contratadas con discapacidad representan el 9,41% de las contrataciones, superando con crece el porcentaje que establece la ley. Y de los 85 contratos, mujeres se han contratado 57, que representan el 67% de las contrataciones, y hombres se han contratado 28, que representan el 33% de las contrataciones. Este mes se han contratado 2 oficiales de primera, 4 peones, 5 auxiliares de hogar, 6 limpiadoras, por el Profea un electricista, por el Profea 8 peones, un pintor de tráfico por la bolsa de trabajo, conductor de vía y obra también por la bolsa de trabajo, uno. Personal agrario, se han contratado 5 personas. En relación a la Concejalía de Participación Ciudadana, el próximo 26 de abril se va a llevar a cabo el taller de elaboración de proyectos que está organizado por el Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz y la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Este taller está dirigido a todas personas que estén interesadas en la elaboración de proyectos sociales y se celebrará el taller, se desarrollará, perdón, en el Instituto Maestro Francisco Fatou en horario de 4:30 a 8:30, el día 26 de abril. El plazo se cerró ayer y estuvo abierto desde el día 5 hasta ayer 24. Este taller lo que pretende es ofrecer herramientas necesarias para elaboración de proyectos que faciliten la puesta en marcha de acciones concretas en los diferentes colectivos y asociaciones. También desde el Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, el próximo 18 de mayo se va a realizar otro taller denominado Taller de Contabilidad y Fiscalidad para Asociaciones. En este taller lo que se pretende hacer es una formación práctica sobre cómo llevar las cuentas de una entidad. El plazo de inscripción se abrió el 17 de abril y permanecerá abierto hasta el 15 de mayo. Como ya conocéis, hay un Consejo Territorial de la Sierra, que es un órgano de participación ciudadana, que viene recogido en el Reglamento Provincial de Participación Ciudadana, en la que estamos representados 19 municipios. De ese grupo de trabajo, en el que hay una representación por parte municipal y una representación por parte vecinal, se entregaron diferentes proyectos y diferentes propuestas que se elevaron a Diputación. El compromiso de Diputación era que nos iban a dar traslado de la respuesta, tanto positiva como negativa, de cada uno de los proyectos presentados. Coincidíamos la mayoría de los municipios, por no decir todos los municipios que estábamos en el Consejo Territorial, que sería muy interesante para esta zona diseñar una red de senderos de la Sierra de Cádiz. Entonces, para hacer más efectivo el trabajo, de los municipios allí representados se hizo un grupo de trabajo, una comisión de trabajo que se denomina una comisión de trabajo para diseñar la red de sendero de la sierra. Está representado por 5 municipios. Está Arco, Borno, El Bosque, Grazalema y Ubrique. Pues el día 6 de abril tuvimos la primera sesión de trabajo. El día 21 de abril tuvimos la segunda sesión de esta comisión de trabajo y este viernes 28, esta comisión de trabajo de sendero, tenemos una cita con la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz para presentarles nuestras propuestas. En el próximo pleno pues daré cuenta, si no antes, de lo que allí ha surgido. Tuve también la oportunidad, como bien ha dicho mi compañera, el día 30 de abril de asistir junto con ella y con la alcaldesa a la primera feria del mayor, así como a la charla sobre donación de órganos que se realizó en el Instituto de los Remedios y que estuvo organizada por los mayores vecinales. En calidad administrativa, creo interesante informar, como vengo haciendo en los últimos plenos, de las actividades que se realizan en el Centro Guadalinfo, porque creemos que es una fuente de recursos para aquellas personas que lo necesiten, que están también a disposición. En este mes de abril se ha estado desarrollando un curso de taller de Internet básico, otro de procesadores de texto, otro de presentaciones con Google Drive, otro para copias de seguridad. Este taller es interesante porque enseña cómo realizar copias de seguridad para guardar la información que se tiene en los distintos dispositivos. Hay una actividad que se denomina TIC, Ocio y Bienestar en Apoyo a la Dependencia, con Vamos Juntos de Ubrique,
Esta actividad se realiza en colaboración con este colectivo y lo que se intenta es acercar las nuevas tecnologías a los jóvenes usuarios del colectivo Vamos Juntos. También se ha puesto en producción una app para el móvil como proyecto a la que se denomina GUI. Y como siempre, la actividad de servicios TIC, que es la ocupación libre por parte de los usuarios de las instalaciones de Guadalinfo en horarios en los que no haya actividades programadas. El trabajo con emprendedores o empresas también ha continuado este mes de abril, asesorando, formando y acompañando a los emprendedores en sus proyectos online. Y hay además un programa que se denomina Becamos. Becamos es un programa que surgió en 2014 y que es de la Fundación Splay y Microsoft. Y lo que ofrece es la posibilidad para jóvenes entre 16 y 30 años de obtener el título de Microsoft Office Specialist, que es una certificación oficial que tiene validez internacional de Microsoft y que abarca los conocimientos de Office 2010 y que además está reconocida por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española. Anteriormente, de 2014, el examen se podía hacer únicamente en un centro presencial en cada provincia. En la provincia de Cádiz, el centro es el de Benalúp. Pero en las diferentes reuniones que mantienen los centros Guadalinfo, han encontrado una fórmula intermedia. La fórmula intermedia es que cada centro Guadalinfo ofertará la certificación becada, es decir, la formación presencial va a ser gratuita y para la certificación solo hay que pagar el derecho a examen, que son 12 euros. El examen es un día determinado y sí tiene que hacerse en Benalúp, donde los usuarios tendrán que desplazarse por su cuenta propia, y allí van a recibir una formación intensiva de 4 horas que los prepara definitivamente para el examen. El examen durará 50 minutos. Y lo que sí es, según estadísticas anteriores, el éxito de aprobado en el centro Benalú es del 100%. En repetir que el centro Guadalinfo está abierto de 9:30 a 1:30 y por las tardes de 4 a 7. En relación al portal de transparencia, informar que seguimos subiendo cada día toda la información y toda la documentación que por ley estamos exigidos. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas noches a todos. De las delegaciones anteriormente nombradas, voy a empezar por la delegación de Turismo. En este caso, pues voy a dar una cifra de la Semana Santa. Las cifras son las siguientes. Durante toda la Semana Santa hemos tenido una media de 106 visitantes diarios en nuestra localidad. Hablamos de un 14% más que en el año 2016, en el cual pues vemos poco a poco de que vamos avanzando turísticamente, y sobre todo pues la Semana Santa de Ubrique, que tiene un atractivo turístico importante. De esos datos que acabo de mencionar, hace un 90% español y un 10% internacional. También en la delegación de turismo, pues hemos empezado la semana pasada con la formación de las nuevas empresas que se han adherido a Asiste. En este caso han sido 10 empresas que corresponden dentro del sector hostelero, comerciante, y en el que pues con la correspondiente formación a través de la gestora y vamos a intentar pues que obtengan todos esa acreditación y se puedan adherir correctamente para poder el año próximo tener su correspondiente diploma y corresponder dentro del sistema de calidad en destinos turísticos. Otro de los puntos en los cuales pues hemos empezado a trabajar es en obtener la CUL de calidad turística para la oficina de turismo. Era uno de los puntos de trabajo que asumimos dentro de la delegación de turismo, en el cual pues que sabíamos que teniendo una oficina de turismo con una OQ de calidad pues íbamos a aumentar la cantidad de visitantes y una repercusión muy muy grande, y entonces pues hemos comenzado con ese trabajo a ver si tenemos la suerte de poderla obtener también. algunos datos más que voy a dar ahora, como puede ser el caso del aumento considerable del yacimiento arqueológico de Ocuri, un yacimiento que mes a mes nos viene sorprendiendo con la cantidad de visitantes que estamos teniendo. Hemos pasado desde la reapertura de en diciembre del 2014 en más de 10.200 visitas. En este caso, pues en este mes de abril han sido más de 500 visitas las que han tenido. Esta misma mañana pues ha sido un instituto de Sevilla y esta misma tarde un grupo de la Universidad de Sevilla. Vemos que el yacimiento es un punto de interés turístico considerable y en el cual pues estamos aportando ciertas mejoras y seguimos trabajando para así mantener e ir aumentando todo lo que corresponde turísticamente al yacimiento arqueológico. Este fin de semana pasado pues hemos finalizado la subida a Ubrique con un éxito total dentro de la capacidad hotelera de casa rural y de apartamentos, y en el cual pues también nos vuelve a decir que gracias a la subida y al interés turístico que tiene Ubrique pues nos vuelven a acompañar. Me voy a pasar a la delegación de comunicación y voy a dar unos datos sobre la repercusión mediática y en redes sociales que ha tenido esta 22 edición de la subida. Hablamos de que han sido más de 62 personas las que se han acreditado de distintos medios de comunicación, tanto de fotografía, vídeo y redacción. Hablamos de que han sido medios, tanto locales como regionales, como el Diario de Cádiz, autonómico como Canal Sur, nacionales como Teledeporte y prensa especializada del motor, como pueden ser Autoevo Sport y Todo Racing, han sido 62. Pues creemos que el año pasado los medios eran 30, es el doble. Creemos que es una prueba bastante fuerte dentro del ámbito del motor, en el cual pues los datos lo dicen. A través de redes sociales, ¿qué decir? Pues a las personas que ha podido alcanzar la visualización, pues hablamos que ha sido 1.024.133 las personas que han podido visualizar, en este caso a través de redes, la subida a Ubrique. Hablamos que las reproducciones en total son 316.442. en el cual pues ha habido algunos picos en el que el sábado, por ejemplo, eran unas 890 personas simultáneamente y unas 800 el domingo. Creemos que es una cifra totalmente considerable y de gran calado, para que así vemos la repercusión mediática que tiene esta prueba. Decir también que esta prueba de este año, pues a través del streaming, a través de Fankines TV, pues ha dado un salto de calidad. Muchas personas, de esas más de 2.000 comentarios que había a través de redes sociales, comunicaban que no sabían de la importancia y de la grandeza de esta prueba, y esperemos que para años próximos pues puedan venir a acompañarnos y disfrutar de esta grandiosa prueba. Me voy a desplazar hacia la Delegación de Cultura. En la Delegación de Cultura, pues con motivo del Día Internacional del Libro, que el pasado domingo, día 23, le hizo su correspondiente trabajo, en este caso mediante un programa con distintas actuaciones, y han sido las siguientes. El día 19 de abril se celebró en la Biblioteca Municipal un cuentacuentos, Déjame Contarte, de la compañía El Patio de Animación. El día 20 de abril, a las 6 de la tarde, en el Francisco Fatou, se celebró un espectáculo de fomento a la lectura, Cantando y Contando, en el que participaron una gran cantidad de niños de nuestra localidad. Y actualmente, entre los días 24, 25 y mañana 26, los animadores del plan de la Junta de Andalucía de menos 30 han elaborado un taller del libro para los niños y niñas de entre 5 y 7 años, con el objetivo principal de la transmisión de valores de una manera atractiva, lúdica y participativa a través del cuento. Unos animadores socioculturales que vienen realizando distintos talleres en el que cual de aquí pues le animo a que sigan trabajando, para que así es todo esta cultura, y en este caso pues con estos niños que vienen realizándola, pues sigan dando el objetivo que es lo que queremos. Han sido 12 niños los que han realizado este taller, y mañana pues le daremos su correspondiente diploma para ver la captación que ha tenido, y sobre todo pues hablar un rato con ellos para ver qué le ha parecido este taller del libro. Actualmente nos encontramos con distintas exposiciones. En el San Juan de Letrán acaba el certamen 52 certamen local de pintura, que lo tenemos actualmente en el San Juan de Letrán, en el que a principio de mes fue fallado el jurado, en este caso por Pablo Corrales Rodríguez y Carmen Izquierdo Sánchez, en el cual desde aquí pues quiero agradecer la colaboración con la Delegación de Cultura por haber estado dentro de este jurado para hacer el correspondiente fallo, sobre todo por lo complicado siempre que lo tienen en estos certámenes, y darle de aquí la enhorabuena al ganador, en este caso a Manuel Janeiro Menacho, el que ha sido el ganador con un premio de 750€ y una placa, y al segundo premio, en este caso a María del Nar Bayón Fernández, que le corresponde una placa. A los dos le doy la enhorabuena. También en el mes de abril tenemos en el claustro del convento de Capuchinos la exposición del sevillano Manuel Valle Romero, que concluye ahora. Y en el convento, a partir del 28 de abril hasta el 31 de mayo, vamos a tener en una exposición de fotografías y cuadros en piel de Federico López Sala, que se encontrará en el reflectorio, y entre los meses de mayo y junio tendremos algo diferente de nuestro pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, que se encontrará en el claustro. Son exposiciones que están abiertas a todo el público, tanto ubriqueños como personas que se quieran desplazar para poder visualizarla. Y nos vamos en este caso al San Juan de Letrán, que una vez que concluya este certamen de local de pintura que se encuentra allí expuesto, pues pasamos a una exposición de fotografía que nos va a hacer Manuel Vícher Benítez, que estará del día 9 al 28. Tenemos una exposición pendiente durante los días de las cruces de mayo de la Cruz de los Gamones, de una persona que del extranjero que viene realizando una cantidad de fotos todos los años en la fiesta de los Gamones, y a través de Esperanza Cabello, que fue la que nos hizo esa propuesta, pues tenemos esos tres días para poderlo disfrutar en el San Juan de Letrán. Con respecto también a la Delegación de Cultura, hablamos de que se celebró la 12 edición del concurso de repostería típica Gaño de Dubrique, en el cual hubo 14 participantes, y el jurado pues atendió a lo siguiente. El primer premio fue para Juana Rodríguez Moscoso, el segundo premio Mercedes Valle Martín, y el tercer premio María del Mar Macías Florido. Un concurso de repostería típica en el cual pues en la plaza del ayuntamiento pudimos disfrutar de esos gañotes de las distintas pastelerías de aquí de Ubrique y de un chocolate que nos preparó un hostelero de Ubrique, y vimos pues la cantidad de personas que nos acompañaron en la plaza del ayuntamiento. Tuvimos ese día también la suerte de poder contar con Andalucía Directo, y nada, pues siempre con nuestro dulce típico ubriqueño, en el cual pues tenemos que darle el salto que corresponde y el trabajo para que todo pueda darle la difusión que le corresponde a este dulce típico. También comentar, el pasado jueves pues presentamos la novillada sin picadores, una novillada sin picadores que vamos a celebrar el próximo día 7, domingo, a las 12 del mediodía. Esta novillada viene a Ubrique gracias a que la empresa Tomás Entero pues quería darle un homenaje a estos novilleros que van a tener distintas corridas en meses venideros, y nos hizo la propuesta al Ayuntamiento de Ubrique, en el cual pues con Ganadería de Rocío de la Cámara y los novilleros Pablo Aguado, Alfonso Cadaval y Toñete, pues vamos a pasar una mañana de tauromaquia el próximo día 7. También comentar que la semana pasada sacamos a la luz la tercera edición del concurso de fotografía, en este caso sobre la crujía de los Gamones, un concurso de fotografía que ya el año pasado pues tuvo una aceptación considerable, y este año pues esperemos que desde el día 8 al 25 de mayo tengamos una cantidad de fotos para poder así hacer correspondiente fallo del jurado para dar los premios correspondientes. El primer premio está valorado en 250€, el segundo en 175 y el tercero en 100€, todo con su correspondiente diploma, y el ganador aparte pues será el anunciador del cartel de la fiesta del año próximo. Con respecto a la crujía de los Gamones, aunque me tenga que pasar a la Delegación de Festejo porque creo que corresponde más, pues sigue abierto el plazo hasta el día 3 de mayo para las cruces con las distintas asociaciones y personas interesadas, colectivos que quieran preparar la correspondiente candela y entrar dentro del concurso de decoración de los barrios, pues hasta el día 3 lo tenemos abierto, en este caso pues con las correspondientes normativas que cumplen dentro del ámbito municipal. Dentro de la Delegación de Festejo, en la cual pues nos hemos desplazado, pues tenemos también el próximo domingo tenemos la romería de Ubrique en honor a San Isidro, en el cual pues actualmente son 18 carretas las que tenemos. Estamos hablando que el año pasado eran 6, si no recuerdo mal, el anterior 5. Estamos hablando de una cifra considerable. Soy optimista y creo que podremos llegar a las 20 carretas. Quiere decir que nos vuelven a apoyar los ubriqueños con todas esas asociaciones que se han echado adelante para intentar darle el empuje que corresponde a nuestra romería, y esperemos pues pasar un buen día de campo y allí pues estaremos con las distintas asociaciones, amigos, peña y todas esas personas que se van hacia adelante en este próximo domingo en la romería de Ubrique, en el cual saldremos a las 10:30 de la mañana del Paseo del Prado con la correspondiente ofrenda floral que nos hará nuestro querido párroco, y haremos el correspondiente recorrido para tener la vuelta a las 8 de la tarde. También comentar que actualmente pues se encuentran a la venta distintos eventos los distintos eventos que tenemos en la localidad, como pues el próximamente el concierto de Gente de Zona y Los del Río o la Noche Carnavalesca. Y la semana pasada pues comenzamos con la venta de entrada del concierto del día 9 de septiembre en la Plaza de Toros de Vanessa Martín, una artista de una gran envergadura que esperemos que nos haga disfrutar como el año pasado nos hizo Manuel Carrasco. Pues actualmente están las entradas a la venta en la oficina de turismo, y lo que desde aquí quiero trasladar a todos los ubriqueños, que son los que mayormente se suelen desplazar a la oficina para poderlas adquirir, en el que la próxima semana ya se pondrá la venta online, y sabemos que una vez que comience la venta online pues va de mucha velocidad la venta de entrada, y no me gustaría que todos los ubriqueños que quieran poder disfrutar pues no tuvieran la posibilidad de verlo debido al aforo que se encuentra en la Plaza de Toro. Nada más, buenas noches y gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Policía y Tráfico, Isabel María Bazán.
Buenas noches. Empezaré por la Escuela de Música y decir que el jueves 27 de abril la Escuela de Música va a colaborar con la gincana que se va a realizar, en este caso con un taller en el Francisco Fatou, y que el 13 de mayo se va a hacer un encuentro coral organizado por la Escuela de Música y donde participa el Orfeón Virgen de la Escalera de Rota, la Coral Portus Albus de Algeciras y el Coro Polifónico Curis Populi de la Escuela de Música. En este encuentro participarán un total de 100 coralistas, y el acto tendrá lugar en el Francisco Fatou. El 20 de mayo haremos el segundo concurso de jóvenes intérpretes de Villa de Ubrique, en donde podrán participar los alumnos matriculados en el centro en dos categorías, de 8 a 12 años y de 13 a 18. El concurso contará con los 3 primeros premios y uno de ACESI del público. Con respecto a la delegación de infancia, quería informar también de las mejoras que se hacen, en este caso, que se han hecho este mes en los colegios. Con respecto al colegio Ramón Croza, recordarán que en la entrada de Ramón Croza había un árbol muy grande que siempre desde la dirección nos decían que interrumpía mucho a la entrada del colegio, porque bueno, este árbol echaba una cosa que era un poco desagradable, un pringoza para los pequeños. Bueno, pues se ha podado este árbol y se ha rellenado toda la entrada de esta jardinería inmensa que había allí. En este caso hemos tenido que utilizar dos camiones de arena y de relleno, y bueno, próximamente en estos días siguientes, bueno, pues se va a sembrar toda aquella zona, y bueno, y para darle una mayor vistosidad a este colegio, y era algo que demandaban desde hace bastante tiempo desde el colegio Ramón Croza. El Fernando Gavilán, bueno, pues se ha arreglado un cajón metálico por los contadores de la luz, una cancela rota que estaba por la parte de la cancha, y se ha reforzado los puntos de la valla perimetral. Con respecto al colegio Inafeli, también se ha arreglado la puerta de la entrada, se ha reforzado también el vallado y se han revisado tanto todas las canales como el tejado del Inafeli. Decir desde aquí que el curso de educación vial se ha hecho en Reina Sofía el 17, 18, 19, 20, 21 de abril, y se ha terminado en el Ramón Croza, se va a terminar el 28 de abril. Con este colegio, en este caso con el Ramón Croza, termina las primeras jornadas de educación vial, y queríamos agradecer desde aquí a los colegios por su implicación en esta jornada, igualmente a los policías que llevan a cabo estas jornadas, queríamos agradecérselo. Decir también con respecto a los colegios que se ha puesto en contacto conmigo el director del Francisco Fatou, del Instituto Francisco Fatou, para pedirnos la colaboración para quitar algunas hierbas y la limpieza del patio para la gincana, que próximamente será este jueves, y bueno, lo haremos entre el miércoles y el jueves. Bueno, pues colaboraremos en este caso con lo que nos ha comentado el colegio. Desde la Delegación de Política Social, decir que desde este mes de anterior mes de marzo se realizan derivaciones directas desde los servicios sociales a Andalucía Oriente y al Club de Empleo de los usuarios que se encuentran en una situación especial con el objeto de fomentar la búsqueda activa de empleo. Dentro del programa Ciudades ante la Droga de 2016 se ha organizado el 10º curso formativo en Familia, Prevenir, Educando, y es una actividad enmarcada en la formación para padres, madres, educadores y cualquier persona interesada en la educación de menores. La actividad se ha empezado a desarrollar el día 18 de abril y terminará el 16 de mayo, y se está impartiendo en el Colegio Público Fernando Gavilán. Decir que en la ludoteca Gamonín, como he comentado varias veces, se ha hecho el proyecto Huerto Escolar. Decir que se hizo la inauguración el día 6 de abril a las 6 de la tarde, en los que participaron, en este caso, la inauguración por parte de la alcaldesa, como por los técnicos de los servicios sociales, por la ludotecaria, por las personas del hogar. Y quería desde aquí agradecer al Centro de Mayores por su colaboración y la buena predisposición para con los pequeños. Sigo con política social. Bueno, recordar que cuando nosotros nos incorporamos al gobierno había unas oposiciones que se habían hecho por los anteriores equipos de gobierno para la ayuda a domicilio. Se hicieron unas oposiciones en las que se supuestamente tenían que entrar 5 auxiliares de ayuda a domicilio, en las que entraron 5 y 4 se quedaron sin poder salir. El equipo de gobierno, nuestro equipo de gobierno, cuando entró, se comprometió con estas 4 personas que habían aprobado unas oposiciones y que tenían todo el derecho de entrar a la rueda, como le dicen ellas, en este caso de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Bueno, decir que ya el compromiso se ha cumplido y que estas 4 trabajadoras que tenían que entrar, de hecho van a entrar 3, porque una de ellas pues ha renunciado, y estas 3 trabajadoras ya están trabajando con nosotros en nuestro programa de ayuda a domicilio municipal. Decir que por parte del Ayuntamiento se ha firmado un convenio con la empresa de formación Torcal, Innovación y Seguridad, con el objetivo de facilitar a una alumna ubriqueña la realización de prácticas con un curso homologado para obtener el certificado de cualificación profesional en ayuda a domicilio. Las prácticas constan de 120 horas no remuneradas y serán tutorizadas por la técnico responsable del servicio de ayuda a domicilio municipal. Esta alumna realiza las funciones que desempeñan las auxiliares de hogar a través de dicho servicio, siempre acompañada por una de ellas. Las prácticas se han iniciado hoy 25 de abril y finalizarán el 31 de mayo. Desde la Delegación de Policía y Tráfico, decir que con respecto a este mes de abril, conforme a Seguridad Ciudadana, se han hecho 46 servicios donde se incluyen identificaciones, 7 robes, 4 daños, reyerta en vía pública 3, detenciones 3, vigilancia a pie 4, actos vandálicos 6, discusiones familiares 3, identificaciones 7, detenidos 2 y alarmas 3. Decir con respecto a tráfico que ha habido 169 servicios en los que ha habido 5 accidentes, ha habido el control de hora punta con 14, en colegio 17 y atestados contra la seguridad del tráfico 2. Hemos tenido este mes una retirada de grúa de cinco automóviles. También reseñar que este mes, bueno, hemos tenido establecidos servicios especiales tanto para la Semana Santa como para la subida Ubrique Benauca. Y nada más. Buenas noches.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches. Voy a empezar por la, como es costumbre, por Urbanismo, Vías y Obras. Tengo la voz. El asfaltado que se han hecho en diferentes calles del municipio, han sido en total 12 intervenciones. Concretamente, la zona de Fernando Gavilán, la calle que iba desde el pabellón hasta la plaza de la Estrella, También se ha faltado la calle interior del pabellón y los alrededores, un tramo entre Plaza de Estrella y Mirasierra, la calle Antonio Vega, un tramo de Ministro Fernández Ordóñez, calle Manos Calvos, calle José Roldán, un tramo de Consuelo Vega, la calle Fernando Quiñones, Manuel de Falla, Murillo y Julio Romero. Se han ejecutado además tres resaltos de aglomerados, que había dos de ellos son nuevos. Uno era el que estaba en la calle Fernando Gavilán, que era de cemento, y se ha hecho de aglomerado, y dos nuevos resaltos, uno en el acceso a una zona un poco más sensible, como es al Parque Rafael Alberti, donde transitan muchos menores, y en Antonio Vega también, a la altura de la plazoleta. Una vez asfaltado, se ha contratado los servicios de una empresa profesional de pintura de carretera, concretamente Ortega Señalizaciones, que es la que viene prestando los servicios actualmente en la autopista Sevilla-Cádiz, para que las primeras señalizaciones se hicieran lo más acorde posible con el código de circulación, para normalizarla dentro de lo posible. Destacar que esta semana se ha firmado ya la adjudicación del programa de gestión de incidencia que estaba previsto en los presupuestos de este año. Ya se ha adjudicado, la empresa es GECOR. Desde Urbanismo también adelantarles que vamos a implantar un sistema para contribuir de alguna manera a mejorar el control de la legalidad de las obras que se ejecutan en nuestro municipio. Ustedes sabrán que cuando se da una licencia de obra, con el sistema que tenemos actualmente, aquella persona que adquiere la licencia tiene que poner un distintivo de tipo de obra, la duración, el contratista y demás. Vamos a impulsar un poco esto, y lo que se va a hacer es que con la propia licencia de obra se va a dar un distintivo para que sea obligatorio la colocación de este adhesivo en cualquier parte que sea visible desde fuera, para poder controlar qué obras cuentan con licencia y qué obras no la tienen. Esto, además de controlar las obras de nuestro municipio, va a poner en valor aquellas que cumplen con las ordenanzas en vigor. Respecto al edificio que iba a albergar el Ecomuseo del Hábitat Rural, se ha cerrado, se ha limpiado, se ha cerrado, y además se ha vallado todo el perímetro. No se ha terminado de cerrar porque coincidía justo con la celebración de la prueba automovilística que todos conocen, y bueno, por facilitar también a que el público pudiera estar en un sitio seguro y poder contemplar la prueba con garantía desde allí. En esta semana se va a terminar de cerrar. Además de, yo les doy siempre parte de los vaciados, socavones, colocación de volardos, etcétera. Destacar que se está trabajando en los alrededores del pabellón polideportivo, adecentando los bordillos que estaban regular, y una vez que se ha asfaltado toda la zona, lo conveniente era ponerlos en valor y recuperarlos de nuevo. Se continúa con la eliminación de las barreras arquitectónicas y la accesibilidad. Concretamente se han hecho las rampas del cementerio de acceso al acerado frente al cementerio. Se han actuado ya en la subida en la calle Arana, en la subida a Mirasierra. Esta semana se empieza en la calle del Centro de Salud, en Menéndez Pidal, concretamente a la altura de Hernán Cortés con Menéndez Pidal y en el acceso a Francisco Fatou. También se ha empezado recientemente, justo antes de Semana Santa, una obra que ya les comenté que estaba proyectando, que era la continuación desde Pinito hacia la calle Jesús. Ahí se pretende mejorar la accesibilidad, había una demanda también de los vecinos para poder transitar con cierta garantía por los acerados, y se visitó la zona y se ha replanteado una mejora dentro de que allí hay unas pendientes que tampoco permiten muchas garantías, pero hasta donde se pueda llegar se va a hacer. Se va a cambiar el saneamiento, el abastecimiento y la pavimentación, incluyendo la calle Santa Isabel, que tampoco se había hecho nunca.
se continúa el acerado de la A373. También se ha incluido ahí una zona que no tenía regadío, que es una cuña de jardinera que hay frente a la gasolinera, la terminación del acerado, y se le ha metido también suministro eléctrico, y se continúan con las obras de Profea del Mercado Abasto. Seguimos esperando la encomienda de los planes provinciales, nos dicen que va a ser en breve, están a la espera de un informe técnico desde la delegación provincial. Se han terminado ya los parques infantiles de la Barrera del Sacrificio, de Antonio Vega, y se está ahora mismo con El Olivo y Blas Infante. La zona del yacimiento de Ocuriz se ha limpiado todo el perímetro del yacimiento, se ha picado solería, se ha lecheado el camino de cemento porque se presentaba bastante llaga, y se han asegurado el sistema de pasamanos y taranquelas, sustituyéndose algunos elementos. Además, en el acceso al yacimiento, con el programa de mejora del yacimiento, se está construyendo una caseta de vigilancia para el guarda, para que no tenga por qué estar a la intemperie, y desde la propia acceso al carril pueda controlar el mismo, y además sirva de cuarto de apero para el material que pueda necesitar para cualquier eventualidad, bueno, cemento, cualquier cosa. Creo que tiene unos 12 metros cuadrados. En el cementerio se ha levantado la cubierta del tejado, se han retirado algunas tejas y se han limpiado los escombros. Se ha reparado la dilatación de las paredes. También se ha cambiado, como yo les decía, al mejorarse el acceso de la acera, se ha prolongado la pendiente, con lo cual se ha retranqueado hacia atrás la barrera de acceso del cementerio para que no estuviese en la zona de tránsito peatonal. En cuanto a pintura, se han pintado zonas de jardín, casas nuevas, con raspado de muros y pintado los mismos, la baranda de la Plaza de las Palmeras, el muro de los bajos de Marco León López hacia la Fuente de San Francisco, como es tradición de cara a la romería, así como el mantenimiento y asentado de algunas vallas de vías y obras. Desde el taller de carpintería metálica se ha soldado placa, baranda, rematado la baranda del colegio Ramón Croza, y se continúan haciendo los brazos para la farola, para recuperar los faroles clásicos, el modelo villa tradicional que teníamos en el municipio. Se han recuperado faroles, se han reciclado, y desde herrería están haciendo los brazos para poderlos poner en valor. De hecho, se están colocando ya, por ejemplo, en la zona de la avenida, la Barrera de Andalucía. También en la zona de la Barrera de Andalucía se han sustituido todas las tapas de las arquetas que había en el acerado, según se suben, en el acerado del margen izquierdo, que estaban picados y podrían ocasionar un accidente de un día para otro. Así que se han sustituido todas. Respecto a la subida, para no entrar demasiado en detalle, solo destacar, aparte de la colaboración que se ha venido prestando tradicionalmente desde el ayuntamiento, bueno, en la colocación de vallas, el camión, bueno, todos conocen perfectamente la colaboración que desde el ayuntamiento se ha venido haciendo tradicionalmente. Este año, como novedad, saben se había planteado desde la organización traer la prueba hacia el casco urbano, y haciendo un recorrido de presentación de los vehículos a través de las calles de Ubrique y pasando concretamente por la Avenida de España, colocando un arco central en el centro de la Avenida España, valga la redundancia, y presentando los vehículos desde allí. Esto implicaba, como le decíamos a la organización, que debíamos contar con todas las garantías, y se le pidió a la organización que hubiese la máxima colaboración por parte de ellos, y sobre todo que no se originaran molestias a los establecimientos que tradicionalmente están utilizando la avenida. Hubo alguna que otra duda que se resolvió rápidamente desde la Jefatura de Policía junto con la propia organización y el ayuntamiento. Se hicieron las medidas oportunas, se evaluó, y todos los establecimientos han prestado la colaboración, de manera que aprovechar también para darle el agradecimiento, ¿no?, a todos los establecimientos de la zona por esta colaboración en una iniciativa
que es novedosa y que parece que ha contado con suficiente éxito como para poder repetirla, ¿no? En cuanto a electricidad, destacarle que se ha tenido que reponer tubos protectores en el alumbrado público en la A373. También en los accesos al cementerio se ha reparado una línea completa de alumbrado público en la Avenida de España. Se ha colocado un farol. Yo les conté en el anterior pleno que habíamos estado en una empresa de suministro de tecnología LED y habíamos visto la posibilidad de recuperar con las farolas que tenemos tradicionalmente, meterle un circuito que ellos iban a diseñar para adaptarla específicamente y recuperar esas farolas. Nos han mandado una de prueba y la hemos colocado en la calle Sol. Se ha cambiado todo el cordón luminoso de la Cruz del Tajo, de la que está en la parte de arriba. Se ha supervisado, como no, la puesta en valor del suministro eléctrico que se ha instalado en la UA10. Y, como no puede ser de otra manera, se ha colaborado también con todos los eventos, desde la colocación de proyectores para las procesiones, toda la instalación de mandos de control y suministros adicionales de cara a la subida también. Se han atendido 11 incidencias en dependencias municipales y 11 incidencias en el viario, además de las que ya les he destacado. En cuanto a mantenimiento de agua caliente sanitaria, climatización, etcétera, además del programa de Legionela, que es tradicional, 3 prestaciones de servicio de aire acondicionado en Fernando Gavilán, cementerio y en el departamento de informática del ayuntamiento, y 12 prestaciones de fontanería, agua caliente sanitaria. Además, 12 prestaciones en temas de mantenimiento, persianas, cerraduras, etcétera. En cuanto a recogida de residuos, decirles que llevamos acumulado 1.805.240 kilos en el año 2017, de los cuales 633.000 se han recogido en el pasado mes de marzo. Saben que llevamos siempre un mes de decalaje. Destacar en el tema de la limpieza, pues de nuevo el evento especial que es la subida, ¿no? Con más de 30 contenedores de residuos sólidos urbanos, con 6 contenedores adicionales de recogida selectiva y envases. Se ha procedido a la recogida tanto del domingo, entre el domingo y lunes, a la finalización de la prueba, como el sábado por la noche. Se ha limpiado y se ha baldeado la zona de parque cerrado y la zona más directamente implicada, y han participado 16 operarios en la recogida de los residuos que se hayan generado en la carretera desde la altura de Los Chozos, cerca de Benaocá, hasta el mismo término municipal de Ubrique. Respecto a la delegación de agua, hay dos incidencias. Mañana se va a proceder a una reparación en la plaza Camarón de la Isla. Allí hay, por lo que parece, un error de construcción o de diseño, de manera que toda la recogida de los sumideros termina en un punto y estaba generando molestias cuando había lluvia a los vecinos que se situaban más abajo, además de provocar el atasco dentro de la propia plaza. Y la otra incidencia, que es la gran incidencia en temas de agua, que es la falta de lluvia. Ya los bajos niveles de precipitaciones están llegando a un nivel preocupante, de manera que hay que hacer lo posible porque llueva, así que quien tenga contacto que los utilice. Respecto a Ciudad Ciencia, para terminar, informarles sobre la última actividad que se celebró el día 19 de abril en el colegio Fernando Gavilán, al que asistieron alumnos de Sagrado Corazón y del propio Fernando Gavilán, y en Reina Sofía, donde se trasladaron alumnos de Ramón Croza y Víctor de la Cerna. La actividad consistió en una charla por parte de Sonia Gómez, investigadora del CSIC, y habló a los pequeños sobre los buenos hábitos alimentarios en la niñez y la incidencia de los mismos en la vida adulta. Las próximas actividades que se prevén para el mes de mayo serán talleres de óptica, también dirigidos a alumnos de entre quinto y sexto de primaria. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias. pues además de los 13 actos de este mes, las 15 reuniones de trabajo mantenidas y de las que han dado cuenta la mayoría de los concejales, destacar básicamente dos asuntos de interés que sobre todo felicitar desde la presidencia y en nombre de toda la corporación municipal el pregón de Semana Santa, el pregón que realizó Sebastián Casilla, extraordinario, y todo el desarrollo de la Semana Santa con la implicación de las distintas hermandades de Ubrique, que tuvieron también un éxito indudable. Y por el último evento mantenido, también felicitar a la organización en nombre de la corporación municipal de la escudería Ubrique por la excelente edición mantenida, agradecer la visita de los cargos institucionales que nos quisieron acompañar, tanto a los dos diputados como a la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, y al subdelegado del Gobierno en la provincia, pues agradecerles también desde el Ayuntamiento pues que vinieran a conocer esta magnífica prueba automovilística que ha vuelto a dejar el nombre de Ubrique bien alto. El 29 de marzo, como informaba en el pleno anterior, tuvimos la visita del diputado de Hacienda. Básicamente se nos aclaró el procedimiento por el que estábamos esperando la subvención y la firma de convenio para el arreglo de la calle Practicante Antonio Río, que como saben estaba en exposición pública que terminó este viernes pasado. La diputada de Cooperación Municipal me ha llamado esta mañana para decirme que ya ha firmado el requerimiento de documentación que tenemos que presentar el Ayuntamiento para la firma del convenio que ya facilita al fin la ejecución de esta obra. Así que ya va quedando menos. También en la visita del diputado de Hacienda, pues se nos ponía en conocimiento al Ayuntamiento que quería visitar a la oficina de la localidad y al personal de Ubrique por la jubilación también del recaudador, que llevaba bastantes años, Miguel Otero, y que también en nombre de la corporación pues agradecemos la labor que ha realizado al frente de este servicio provincial, y que debido a esa jubilación nos decía el diputado que habían distribuido la sierra en dos zonas, la zona de Olvera y la zona de Ubrique, quedando en Ubrique como recaudador responsable y jefe Emilio García Reguera, creo recordar que es el segundo apellido. Así que también las felicitaciones de la corporación en ese sentido. El 5 de abril mantuvimos la visita de la diputada de Bienestar Social, de Isabel Armario, que venía también a visitar el centro de día con motivo, como ha dicho la concejala, de la inauguración del aula, de la renovación de los equipos del aula de informática del centro de día, y que también ha colaborado el área sanitaria, y donde pudimos estar pues valorando, donde pusimos también el conocimiento que le íbamos a remitir y que ya ha sido remitido un escrito de petición de informe sobre el estado de cumplimiento de la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, y que pudimos como desde el Ayuntamiento demandar pues lo que le estamos insistiendo cada vez que tenemos oportunidad, que es la ampliación de plantilla dentro de lo que se pueda, porque las auxiliares de hogar hacen una labor encomiable, el aumento por tanto de las horas que reciben los usuarios de ayuda a domicilio, y también el poder mejorar el tiempo administrativo y del personal que está en el Departamento de Servicios Sociales. La diputada nos dijo que seguramente pronto, y ese pronto no sé cuantificarlo en el tiempo, pero tendremos noticias para dentro de dos o tres líneas de actuación que van a plantear a los municipios de la Diputación Provincial que afectan al servicio de ayuda a domicilio, los términos que he planteado, pues nos pedirán que prioricemos según las necesidades que tengamos en la localidad. Básicamente fueron los temas más abordados, aparte también ya de que estuvimos hablando de tanto del mayor como de juventud y de otros temas, pero básicamente debido al interés también de la oposición en el tema específico para que estuvieran al tanto de lo que nos informó. También decirles que, como tuvimos la reunión sobre la renovación del hermanamiento con el pueblo saharaui, que ya iremos concretando este asunto, y también decirles que recibirán
no una invitación formal, porque la consejera de Educación ha confirmado en el día de hoy su asistencia a la tarde de juego que organiza, como bien sabe, Ubrique Blanco de Paz para este jueves 27, y le mandaré el deseo de que nos acompañen los concejales que puedan, pues, a esta visita de la consejera a esta tarde de juego. Como digo, debido a que esta mañana estábamos en un pleno de mancomunidad, pues no he podido comunicarlo, y así mañana lo formalizaré. Y por mi parte, pues nada más. Le doy la palabra. Sí, pero bueno, pasamos al punto. Estoy intentando ver. Seguimos en el punto 9, ¿no? Ya el 10, pues eso es lo que quería comprobar. Pasamos al punto 10, ruegos y preguntas. Comienza hoy el turno de intervenciones el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Por tanto, tiene la palabra la portavoz y concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía.
Sí, gracias. Desde el comienzo de esta legislatura, nuestro grupo ha dado entrada a abundantes y numerosos escritos. Al día de la fecha solo hemos recibido uno y nos han contestado a media. En ello solicitábamos sentarnos para tratar distintos temas de interés municipal. Aún estamos a la espera de una llamada para acordar estas reuniones. Hemos hecho propuestas de todo tipo: sociales, económicas, medioambientales, de festejos, urbanismo, de barrio. No se ha atendido ni a una sola de ellas. Se nos acusa de ensombrecer y estorbar la labor de este equipo de gobierno, y no una ni dos veces, sino cada vez que se tiene oportunidad. No es de ninguna manera nuestra intención, ni nuestro objetivo, ni nuestro propósito. Las respuestas que se nos han dado en algunas sesiones plenarias en ocasiones han rayado y están cargadas de despotismo. La forma y las maneras rayan también de igual manera el absolutismo y el autoritarismo en determinados momentos. Parece darse a entender que les sobran nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras peticiones, nada descabelladas, nuestras opiniones, nuestros planteamientos. Y es por todo ello que desde Izquierda Unida, Los Verdes por Andalucía, en esta sesión plenaria no vamos a hacer ningún ruego, ninguna petición, ninguna solicitud, ninguna consulta, ninguna pregunta, ni no vamos a hacer ninguna sugerencia. Gracias.
Bueno, me quedo perpleja con las palabras. Creo que van más allá que la de la propia portavoz de Izquierda Unida. Decirle un par de cuestiones, porque es importante que cuando se toma una postura, en este caso yo creo que exagerada por su parte, demos datos de lo que denunciamos. Es decir, las palabras, como siempre, son palabras, pero los hechos es lo que nos marcan en nuestros actos. Entonces, si usted denuncia que no se ha contestado ningún escrito, enuncie qué escrito y qué es lo que pedían en esos escritos. Cuando usted habla de propuestas relativas a los distintos ámbitos de actuación, detalle qué propuestas son las que ha planteado a este equipo de gobierno y que no han sido atendidas. Y cuando hablemos de despotismo y autoritarismo, hablemos de que no sean atendidas la opinión de la concejala, de la portavoz de Izquierda Unida, que bien sabe que cuando ha tenido a bien preocuparse por algún asunto y llamar a alguien de este equipo de gobierno, siempre, y lo digo en mayúsculas, siempre ha tenido un trato excelente por cualquier concejal de este equipo de gobierno, que desde luego no merecen las palabras que usted acaba de dedicarle. Y lo sabe sobradamente. Nunca hemos renunciado, es decir, nunca hemos rechazado y ni vamos a dejar de responder a nuestra obligación más importante, que es darles cuenta a ustedes, pero no vamos a dejar que utilicen determinadas estrategias conjuntas con el resto del grupo de la oposición para hacer esa imagen que, afortunadamente, la mayoría de la gente que trabaja con nosotros sabe perfectamente que no es una línea que nos identifica a este grupo municipal. Por tanto, les rogaría que seamos también en eso exquisitos, dando los datos oportunos para que la gente sepa, los que nos escuchan y los que nos atienden, a qué nos estamos refiriendo y de qué estamos hablando. Porque yo le aseguro que cuando usted me haga una propuesta que se pueda analizar para ver si se puede llevar a cabo, va a tener una respuesta de este equipo de gobierno. Lo que es difícil es contestar aquello. Bueno, y de hecho estoy pensando, vamos, recordando en uno de ellos, que no es verdad, y voy a dedicarme a recoger todo lo escrito de Izquierda Unida, porque a lo mejor hay que hacer la pregunta al contrario. ¿Se refiere a que la respuesta siempre tiene que ser por escrito o no vale cuando ha tenido la contestación por llamada?
Porque yo hay, por ejemplo, cuando Izquierda Unida ha presentado un escrito con urgencia de atender un asunto, siempre he intentado, y lo he hecho, es llamar a la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Así que supongo que merecido será de nuestra parte, no dudo de la impresión que pueda tener, pero desde luego le aseguro que para lanzar estos ataques tan directos deberían de dar un poquito más de datos, que la gente sepa de lo que están hablando. Yo no me voy a referir expresamente a lo que es mi opinión, digamos, particular sobre determinadas actuaciones. Tiene la palabra la concejala, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista coincidimos con la misma apreciación que hace desde Izquierda Unida la portavoz en esta ocasión. Además, me gustaría añadir...
Y el público que tome silencio.
Me gustaría añadir que se agrava con cuestiones como la que estamos viviendo ahora mismo en el público, que por una vez en el pleno se le ha llamado la atención.
Por favor, acabo de... Solo ha sido una... Solo ha sido una risa, un comentario, un gesto. Está parado, no está pasando nada más en el público.
Una risa, un comentario, un gesto, otra risa, otro comentario y ninguna llamada de atención, solo una. Teniendo en cuenta esta actitud que tiene por parte de la alcaldía y del público con los miembros de la oposición, teniendo en cuenta todas las propuestas que se hacen y que no se tienen en cuenta por parte del equipo de gobierno, teniendo en cuenta ya que incluso en los medios de comunicación se nos acusa de entorpecer la actitud del equipo de gobierno, pues como medida de protesta, teniendo en cuenta todas esas cuestiones que hemos dicho anteriormente, como medida de protesta en este pleno, pues no vamos a hacer ningún ruego, no vamos a hacer ninguna pregunta y no vamos a hacer ninguna sugerencia a este equipo de gobierno.
Bueno, pues en este caso sí que hay que matizar, porque si Izquierda Unida ha presentado alguno que otro escrito, desde luego del Grupo Municipal Andalucista, creo recordar que de tres que se me vienen a la cabeza, los tres han atendido, ¿eh? Y vuelvo a repetir, si quieren ustedes, voy a dedicar parte de mi tiempo que no queme sobre a sacar los datos sobre lo que ustedes están evaluando. Vuelvo a decirlo, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Y siempre reprocharé que aquellos que piden respeto para ellos nunca den el respeto para los demás. Cuando aquellos que piden también atención a sus demandas nunca tengan tampoco la voluntad de atender a lo que será, como explicado por la otra parte. Es decir, que con ustedes es como una carrera perdida, porque me he esmerado en más de una ocasión en dar cuenta más allá de lo que me corresponde. Y reitero, la mano de este equipo de gobierno, por mucho que digan, sigue estando tendida. Si ustedes quieren plantear algún tipo de reunión, bien, que van viendo que va pasando la legislatura y hay que tomar otro tipo de acciones, como las que estoy viendo, pues también. Pero hombre, vuelvo a repetir, para que yo pueda corregir en lo que fallo, que me equivoco, os lo puedo asegurar, pero para poder enmendar esos errores tengo que saber dónde están. Así que pediría que cuando se nos achaque algo, que se nos diga en qué hemos fallado. ¿Tiene la palabra o no tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular? Acabo de hacerlo, estaba preguntando previamente, hombre.
Vamos a tranquilizarnos. No, pues digo porque...
Voy a decir para que coste, estoy tranquila, ¿eh?
Hay gestos que cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente, el público, y no menciona a nadie. Cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente, porque estamos en una libre democracia, y cada uno hace lo que cree conveniente. Esta propuesta que en sí hace el grupo de la oposición, yo creo que también es importante, hay que tomárselo con la autocrítica, porque cuando se hace autocrítica, y todo, aquí no hay nadie imprescindible, siempre todo es mejorable. Pues claro, el Grupo Popular ha presentado una moción por el tema de la... porque lo ha creído, lógicamente, que es un punto importante el tema de sucesiones. bueno, se nos ha dicho que venimos a enfarragar. No venimos a enfarragar. Hicimos propuestas, sí, lo hizo referencia el concejal. Pero bueno, por hacer referencia también, hicimos propuestas, por hacer referencia a los presupuestos del año 2007, que creíamos que eran propuestas interesantes para el pueblo de Ubrique, y bueno, no se incluyeron, sí lo hicimos por escrito. Entendemos que el grupo actual de gobierno tiene lógicamente una mayoría, toma las decisiones que cree conveniente, una vez es acierta, otra no, y entendemos que, bueno, lo que demandamos la oposición, pues que independientemente, que son muchas las reuniones que realizamos, porque a mí me gusta ser serio y decir lo que es de sí, pero lo que estamos demandando, de que entendemos que hay una mayoría y así el pueblo lo ha votado, es lógico. Nosotros también somos otra mayoría en la oposición, que también nos ha votado el pueblo, y lo que estamos pidiendo, que en la medida de lo posible, aquella propuesta que nosotros también planteamos, se nos tenga en cuenta. Es totalmente el objeto de no pedir hoy ruegos y preguntas. Y por este tema me explico y creo que ha quedado claro.
Bueno, pues quisiera decirle que prueba de que entiendo que la política local es así, es prueba constatable de las múltiples juntas de portavoces que hemos tenido. Les puedo asegurar, y se los he dicho por activa y por pasiva, y no me pueden poner en eso ningún ejemplo, que no vamos a tomar ninguna decisión trascendental que sí han hecho otros gobiernos anteriores a este mandato, sin contar con la opinión de los grupos municipales. Nosotros ahora mismo estamos dedicados al día a día del Ayuntamiento de Ubrique, planificando de cero muchas de las cuestiones que están enquistadas con otras administraciones y que estamos casi empezando y por tanto no se puede plantear mucho más, y que llegará un momento, espero, antes de que termine el mandato, de poder sentarnos y poder verlo, pero no podrán exigirnos lo que nosotros, pero es que ahora yo digo esto y molesta, no podéis pedirnos en dos años lo que nos ha dado en 12. Bien sabe usted, porque en alguna ocasión lo ha hablado y con más de uno, que eso de mandar mensajes sin dar prueba de lo que se dice es una estrategia practicada en este pueblo por grupos municipales muy determinados. Por eso yo exijo y ruego las dos cosas, que cuando saluda al despotismo, al autoritarismo, a la falta de participación de este equipo de gobierno, debería, otra cosa es que lo hagan, venir acompañado de manifestar qué hechos concretos son los que se denuncian. Hombre, con ustedes, muchos de los que estáis aquí, he compartido la oposición, esta que habla. La oposición era un grupo, el Partido Socialista, y ahora en el gobierno es un grupo también, el Partido Socialista, porque es verdad que por algún motivo desconocido para mí, seguramente que es que no seré muy estratega en esto de la política, al final ustedes terminan uniéndole cuestiones de mensaje para derribar al rival, pero no suelen dar oportunidad, pocas, en defensa de lo que uno tenga que aportar. Lo digo como experiencia en la oposición, 8 años pasados que no se me van a olvidar fácilmente, y con determinadas personas muchísimo menos, manifestando los mismos mensajes desde el gobierno y machacando una y otra vez. Ahora, estando en la oposición y teniendo a concejales o a concejales que hacen los mismos gestos que el público, que es decir que no, o es hacer una bocanada, y no me quejo. Entonces no entiendo por qué yo tengo que aguantar, y mis concejales, todo lo que parece que se tiene que aguantar, y la oposición, estáis en una postura de no aguantar nada. Miren, lo diré una y mil veces, y lo vuelvo a decir por mucho que me diga su concejala que no. Siempre tendrán la mano tendida, porque Ubrique, para mí, y prueba de mi historia, ya diría casi personal, lo demuestra, me importa mejorar la vida de la gente. Y en eso espero tener vuestra colaboración. No se ha apartado de ninguna decisión trascendental. Ahora, lo que no me podréis pedir es lo que nos disteis. Yo aprendí también de vosotros, de cómo se gestionaba en el ayuntamiento, de cómo se iban a los actos, cómo se celebraban, cómo se hacían, cómo se invitaba, lo que no había dejaba de ver. Y ahora lo que yo ya llegó un momento que asumí como normal, ahora que llegamos al gobierno parece que es totalmente anormal. Entonces a mí también me choca, ¿eh? Y yo perdonen, pero eso también yo tengo que esa parte al menos compartirla con vosotros. Vuestra legitimidad en tomar las medidas que sea, pero así, a voz de pronto, sin ningún gesto específico de este gobierno que presentaste la semana pasada o algo así, un escrito conjunto para un consejo de administración y en mañana, cuando habéis presentado cualquier asunto, se ha dado una respuesta casi inmediata. Hombre, yo en esto también, como digo, mi experiencia cada uno la que vive. Esto me huele a lo que me huele. Y como lo he vivido y padecido, pues si es lo que toca, pues es lo que tocará. Y termino. Tenemos la gran suerte de estar en el gobierno municipal por los ubriqueños y ubriqueñas. Y tenemos la gran suerte de que ellos y ellas, que son los que nos dieron la oportunidad que vosotros no nos disteis, van a tener la oportunidad de juzgarnos de cómo somos y cómo hacemos las cosas. Ese es mi único, desde luego lo digo en ese sentido, alivio que me levanto todas las mañanas. Y con la responsabilidad más absoluta que cualquier apoyo de cualquier grupo municipal. Muchísimas gracias. Y se levanta la sesión.